Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Buenos días, hoy es, imagínate decir, hoy es 6 de enero del 2026. ¿Cómo están, cuentavientes? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? En breve se unirá con nosotros nuestra querida Marta de Baile, pero este mes tenemos grandísimas sorpresas. Obviamente, como ustedes han estado escuchando y siguiendo este programa, durante todo el mes estuvimos anunciando el Enchúlame el Changarro, pues con la novedad de que ya hicimos un gran filtro. Muchas gracias a todos los que inscribieron sus, todos y todas que inscribieron sus pequeños negocios, sus empresas, sus negocios familiares. No saben la cantidad de pymes y pequeñas y medianas empresas, evidentemente, que nos mandaron todos sus números, a qué se dedican, sus productos, qué venden. O sea, la pasión y la intensidad en México de los jóvenes por invertir y por querer emprender es una locura. Pero bueno, ya estamos cerrando esas filas. Y como ustedes oyeron también, ayer lanzamos el Cásate con Marta de Baile.
¿Te quieres casar? Lanzamos oficialmente Cásate con Marta de Baile 2025. Si tú y tu pareja están listos para dar el sí, esta puede ser su oportunidad de tener la boda de sus sueños. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Manda tu historia de amor y una foto en pareja. Inscríbete ya. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov CG diagonal de GRTC diagonal 1770 diagonal 2025.
Pues, ¿quién se quiere casar, cuentavientes? Ya estamos lanzando a partir de ayer y hasta el 30 de noviembre, escuchen bien, hasta el 30 de noviembre, cuentavientes, para que se nominen, se inscriban en pareja, y si se quieren casar en el 2026, pues ya saben que nosotros les ponemos todo en la mesa, todo, cuentavientes. Entonces, lo que tienen que hacer es muy fácil. Escriben en una cuartilla, de manera creativa, inteligente, divertida, su historia de amor, la historia de amor con su pareja. Inscriben en martadebaile.com o en wradio.com.mx y agreguen también una foto de ustedes en pareja, que se vean. No en el cerro, como dijimos ayer, no en, aquí estamos, y un circulito, y en el pico del Everest, ya sabes, mi querido Abel, buenos días. Ahorita te
Hola,
presentamos
buenos
como
días.
Debe de ser. ¿Por qué oigo eco? Oigo eco aquí. ¿Escuchan ustedes un eco, cuentavientes? Un reverb.
Una reverberancia, sí.
Sí, una reverberancia. Sí, quítenme aquí los monitores, hombre. Parece que estoy en sonido. Do. Lady, ti, mama, manga, gags. Bueno, retomo entonces. Inscríbanse ya, escriban su historia. De verdad, préndanse, sean muy creativos. Metan su historia y, por supuesto, les voy a decir lo que van a tener. O sea, nadie, Abel. No. Hoy en día, casarse... Ahora sí está en
Es
chino.
Una inversión.
Una inversión enorme. Y mira, chécate lo que les vamos a dar. Obviamente las invitaciones de Flores Meyer, ¿lo conoces?
Okay,
es extraordinario.
Sí, claro.
Extraordinario. Obviamente son 200 invitados, cuentavientes. O sea, sus 100 invitaciones dobles ya las tienen garantizadas. El traje del smoking, el traje del novio.
Del novio, claro.
Por supuesto. Renta del traje del novio, el diseño lo pueden elegir ustedes. Y obviamente el traje para los dos papás, ¿sabes? El
para
papá
del
novio,
y
de la
novia.
Padrísimo. Okay. Maquillaje y peinado de nuestra querida Silvia Galván de Image Studio, que Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, obviamente Silvia Galván Studio va a maquillar a la novia y también a las mamás de la novia.
De la novia
y del novio. Van a tener el diseño de color, la prueba de maquillaje, la prueba de peinado, obviamente el día del evento su maquillaje y su peinado, sus diseños de ceja, manicure, pedicure, o sea, una joya super paquete. Y para el novio le van a cortar su pelito, que eso es precioso. ¿Qué? Si tiene barba, pues el diseño de la barba, el afeitado, también diseño de cejas, manicure y pedicure. ¡Qué bonito! Y obviamente lo mismo para las suegras, lo mismo, el diseño de cejas, el peinado, ta, ta, ta. Nuestro DJ César Álvarez, que nunca falla en las bodas. El vestido de novia de esposa Vela, que hace unos vestidazos impresionantes y nos ha acompañado durante... Esta es la treceava boda.
La treceava. O sea, por eso el testimonio de todas las que han pasado, que son felices de haber entrado al concurso.
Exactamente, exactamente. Bueno, el audio incluye, lo del DJ incluye las 5 horas, iluminación... Todas estas cositas que les dan, ya sabes, o sea, para que te diviertas, los globillos, los sombreritos, todos los artículos, claro, para que te diviertas en tu boda. Obviamente la fotografía y el video, que no puede faltar, el pastel de Sacher Cake, que nos encanta, las argollas.
Ah, claro.
Y el anillo.
El anillo, hombre, también.
El anillo y no, las argollas, bueno, de matrimonio. Sí, son las argollas de matrimonio, como yo nunca me he casado. Argollas de matrimonio y... anillo de compromiso.
Y anillo de compromiso.
Exactamente. Wow. Obviamente la luna de miel. Y ya saben, cuentavientes, que los hemos mandado, o sea, de Nueva York a África, de África a Grecia, de Grecia al Mediterráneo, del Mediterráneo a toda la parte de la Toscana, hacia a China, a Tailandia. O sea,
hasta creo me dieron que hemos, ganas de
hemos
casarme.
Cubierto, sí, hemos cubierto creo que todos los continentes.
Los 5 continentes.
Creo que ya, sí. Ya cumplimos los 5 continentes con las bodas. ¡Qué impresión! Pues ya saben, oh, martadebaile.com, wradio.com.mx, y ya sabes aquí que todo lo damos en grande y
yo,
en abundancia.
Yo creo, si tú me preguntas, que el éxito de este programa ha sido que verdaderamente se preocupan por darle a la gente.
Eso.
A todo el auditorio, que todo mundo tenga desde las ganas de escuchar todo lo que tienen aquí. Pero además de que los concursos que hacen, se hacen, claro, para la gente.
Es más, voy, ¿no?, a brindar con mi Caribe Cooler, mira. Por eso, brindo por eso.
¿Cómo? Sí, yo también.
No, y tú has sido muy generoso también, Abel. Nuestro querido Abel de la Peña, ¿cuántas
extreme makeovers
hicimos? Sí, pero no solo eso. O sea, la gente te habla y no saben, o sea, los cuentavientes que tienen algún problemita. O que se quieren arreglar porque no traen ningún desarreglo.
Claro.
O que se quieren arreglar porque ya alguien se los desarregló, ¿no? Entras al quite cañón.
Y feliz de hacerlo porque, bueno, es parte de este programa, ¿no?
Claro, 100%.
Aquí hay que darle a la gente, ¿no?
Dash. Bienvenida, Marta de Baile. W Radio, wow, 10 de la mañana con nosotros.
Pero mira cómo hace su entrada.
¿En qué van? ¿En qué van? ¿En qué van?
Decirlo de Cásate, que estuvo increíble, que manden su historia. Y lo generosas que hemos sido, y lo generoso que ha sido Abel con
nosotros. Eso, si no se diga más. ¿Cómo estás, querido?
Oye, estoy impresionado de tu entrada, ¿no?
¿Eh?
Tienen que verla. Definitivamente tienen que entrar a verla porque está impresionante, Marta. Que ya sabemos cómo
eres,
es.
¿No? Qué bonito eres. Oye, perdón que llegué tarde, cuentavientes, pero estaba grabando tu entrevista.
O sea, estabas aquí.
Aquí mismo, exacto. Pero bueno, lo importante es que ya está el doctor Abel de la Peña. Y, híjole, qué dura esta pregunta. ¿Cuándo detenerse con la cirugía
plástica? Está cañón.
Plástica? Está muy cañón. A ver, todos estamos prontos y prestos para opinar de, no, es que esta ya se pasó de rellenos.
Claro.
No, es que no puede ser esa boca. Claro. Mira, ya le migró el relleno,
no,
para un lado,
espérate,
y para el otro.
¿Pero
no,
qué tal?
Es que es otra persona.
¿Qué tal él? Oye, si se acaba de operar hace 2 semanas.
No,
y otra vez, ahora ya se está levantando.
A ver,
oye,
no nos
pero
vayamos
espérame.
Lejos. ¿Vieron la foto de Bradley Cooper? Uh-huh. ¿Viste a Bradley Cooper?
A Bradley Cooper, sí.
¿Vieron? A ver, googleen
Bradley Cooper.
Before and after, porque se van a traumar. Yo estoy que se me sale el corazón. O sea, que digo, ¿qué ¿cómo? Manera de joderse?
¿Por qué se hacen esas cosas?
¿Por qué se hacen
Bradley
esas cosas?
Precioso.
La pregunta es,
claro,
¿qué se hizo Bradley? ¿Los ojos?
Sí, pero es
que... ¿Los ojos y abajo?
Pero ¿por qué tratar de cambiar algo? Yo, fíjate que yo tengo una frase que siempre se las digo a todas y es, la belleza no es perfectible. O sea, si tú tienes una armonía facial y de repente alguien dice, no te voy a quitar los excesos, sino voy a mejorarte, ahí ya estamos muy mal.
Claro.
Te voy a aumentar aquí y te voy a poner acá. Y entonces una cara armónica con 2 milímetros la sacas de armonía. Y bueno, ¿cuántos ejemplos tenemos, no, de caras hermosísimas que se han destruido?
No, se le cambió, ¿no?, todo.
Mickey Rourke.
No, ¿no? Mickey Rourke. No,
Mickey Rourke.
No, no, no.
Oye,
que era un cuero.
La nariz, claro, también se
era
la...
un cuero.
Se medio se la... Te voy a decir qué tipo de cirugía es. La ¿qué? Misma que se hizo, ¿sabes quién?
¿Quién?
Luis Miguel. O sea, Luis Miguel le hicieron también la parte de acá. O sea, si te das cuenta...
La parte de acá, la parte,
la
de,
parte
abajo
de abajo ojos, de los ojos es... y la parte del párpado.
Blefaroplastia.
Blefaroplastia.
Abajo,
exacto, blefaroplastia, que es los párpados.
Y
¿no?
lo bonito, perdóname, en un hombre, es que a mí me encanta. Pues, sí, me encantan las ojeras y me encantan los gallitos y todo este
y
rollo.
Las patitas
que es,
de gallo.
Las patitas de gallo. Entonces, perdóname, o sea, yo siento... Y Bradley también se respingó tantito, ¿ya viste la foto?
La nariz, ¿no?
Sí, no, es que te sí. juro que ¿qué? No puedo creer lo que se hizo Bradley Cooper. O sea, no lo puedo creer.
Y mira, aquí qué pasa, que hoy está en boga otra vez el que hagamos la cirugía endoscópica de la frente, con lo cual levantamos las cejas. Pero algo que pasa especialmente en el hombre... es que cuando la levantas, la órbita queda profunda. Okay. Y entonces algo, por ejemplo, tú te acuerdas de las fotos de Richard Gere a través de la vida, que son ojos muy chicos, sí. que está llena la órbita, pero que le queda muy bien.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y en el momento que levantas la ceja y la órbita está profunda, le cambia la mirada. Que si tú ves a Bradley, pues ya no tiene la misma mirada, que era un poco encantadora.
¿Era,
¿no?,
Luis Miguel?
Por eso, pero a ver, te voy a hacer una pregunta muy fuerte, me vale. Yo soy de ojo encapotado.
Sí.
Yo soy de párpado gordito, ¿ya saben?
Papujón, exacto.
Y siento que con la edad se pone peor, ¿no?
Así es. Sí, porque va bajando la ceja.
Va bajando la ceja. La bolsa del párpado
se hace más grande.
Claro. Pero dime una cosa, ¿sí te cambia la expresión?
Hombre, muchísimo.
¿Verdad?
Sí. Bueno, ahí tienes el ejemplo de Bradley Cooper, ¿no? Y entonces, ahí es cuando tú dices, en el hombre levantar la porción central de la ceja,
sí.
necesitas realmente tener una idea clara de la armonía.
Claro.
Y cuando se te va de las manos, pues quedas con una cara de espanto.
No, qué horror.
En lugar de decir, oye, mira cómo mejoró.
100%. A ver, entonces vamos a hablar... de esta evolución, Abel, del deseo humano y la cirugía plástica.
Así es. Yo creo que aquí, déjame decirte algo que creo que está pasando en el siglo XXI. Los estándares de belleza se han ido modificando paulatinamente. Yo te diría, ¿qué pasa ahora en el siglo XXI? Cuando tú sales de la armonía, y te voy a poner un ejemplo clarísimo, los cuerpos que se hacen hoy en día, exagerados, entonces salen de la armonía. El cuerpo, por decirte algo, tenemos aquella histórica frase del 90-60-90. Cuando tú divides la cintura entre la cadera, te da la proporción ideal, ¿no? Y en el punto 6-6-6-6-6, cuando lo divides, entonces la proporción ideal es el punto 7. Pero hoy en día ha dado por tener cinturas muy chicas con las caderas muy grandes, ¿no?
Ya.
Y eso ya se sale de la proporción áurea, o sea, la proporción ideal, y se sale. Ahora, ¿qué pasa en la cara? ¿Qué es lo que vemos diario en los medios de comunicación visual, en las redes? Que ahora tenemos un arma que antes no se tenía. Hoy en día tú te puedes poner tantos filtros como quieras, te puedes hacer tantos retoques en las fotos, entonces la verdad es que lo que se enseña no es realmente lo que es. Y entonces se han hecho unos parámetros donde la gente quiere llegar a un lugar que ya no es ni siquiera natural.
Exacto, ¿no? Exacto. Y se ven plasticosos, no sé por qué de pronto, Abel, veo unas pieles tan... voy a decirlo tal cual, jaladas.
Sí.
Que ya parecen máscaras.
Y yo siempre les he dicho que cuando se estira la piel, la gente se ve más grande. porque ya no sabes si tienes 60, 70, 80, porque nada más ves como estirada la cara, ¿no?
100%.
Y eso es porque el tratamiento es en la piel, en lugar de lo que hacemos hoy en día, que todo el tratamiento es en los músculos, ¿no? Y entonces la piel acompaña junto con el músculo y nunca la estiras. Pero yo creo que tenemos que irle dando a la gente algo, ¿no? Nosotros como cirujanos plásticos somos los encargados de mantener el equilibrio, la armonía, y aunque lleguen, y así he perdido muchas pacientes, cuando llegan a decirme, Abel, es que yo quiero que me pongas aquí y aquí y aquí, y le digo, no te va.
Sí, claro.
Es que si no me lo haces, me voy a otro lado. Pues yo te diría que lo pienses dos veces.
Sí.
Te puedo enseñar una imagen de IA para ver cómo vas a quedar con eso que me estás pidiendo, pero no te conviene. Vas a salirte de los parámetros de belleza y en lugar de mejorar vas a empeorar. Y hoy en día, si me dijeras, ¿quién es el principal causante de estos desastres? Los inyectables de volumen, ¿no? No el Botox, porque el Botox normalmente es bueno, 100%. Pero todo lo que son los inyectables. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay reglas para decir en términos generales, ¿dónde sí puedes poner y dónde no? Sí. Entonces yo les diría, si trazamos una línea recta del canto externo de los ojos, que es donde se juntan los párpados superiores e inferiores, de ahí para abajo, en la porción central, no se ponga nada. ¿Okay?
A ver, ¿dónde?
Si trazas una línea de aquí y te quieren poner un poco afuera y tal, está bien. Luego, en medio nada. El único lugar donde puedes poner en medio es en el mentón.
Okay.
Y le pones un poco en el mentón, siempre va a ir muy bien. Pero toda la parte central de los pómulos, de los surcos nasogenianos, que hoy en día todo mundo se quiere poner para borrar el surco, inflarse las mejillas. Y aquí hemos llegado a una estigmatización de la belleza. Ya todas se quieren ver igualitas, ¿no?
No, ya Anabel, con eso.
Con un volumen en la parte de los pómulos. Buscando quitar el surco nasogeniano.
Oye, regresando del corte, vamos a hablar justamente de la ética, de la responsabilidad médica, de aprender a decir no. Y segundo, vamos a hablar también de cómo las redes sociales te ponen estándares de belleza que son irreales e inalcanzables. Y vamos a hablar del caso de Kris Jenner.
Claro.
Que con filtros encima, más la última cirugía plástica que se hizo,
la última.
Todo el mundo pensaba que ese era el resultado. Hasta que la semana pasada salió
la foto real de cómo es.
Exacto. Así al volver es. Con el doctor Abel de la Peña. No se vayan.
¿Te quieres casar? Lanzamos oficialmente Cásate con Marta de Baile 2025. Si tú y tu pareja están listos para dar el sí, esta puede ser su oportunidad de tener la boda de sus sueños. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Manda tu historia de amor y una foto en pareja. Inscríbete ya. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segovia CG / DGRTC / 1770 / 2025. Todavía no tienes aire, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Son exactamente las 10:24 de la mañana. Estamos de regreso. El doctor Abel de la Peña, extraordinario cirujano plástico y reconstructivo del Hospital Ángeles de las Lomas, está con nosotros porque estamos hablando de cuándo detenerse en la cirugía plástica. Y qué importante es caer en manos de un cirujano con la ética de decirte lo que te quieres hacer, número uno, no te vas a ver bien, o lo que te quieres hacer, claro, te puede matar.
Así es, ¿no? Yo siempre les digo que un impulso humano natural es verse mejor, ¿no? Pero cuando este impulso se convierte en compulsividad, ahí la cirugía ya no es medicina, ¿eh? Entonces, sí necesitamos nosotros como cirujanos plásticos ir llevando la parte ética y humana de decir hasta dónde van las cosas bien y en qué momento hay que detenerse. Entonces, ¿nosotros qué papel jugaríamos aquí? El papel de como cirujano buscar el equilibrio y la armonía. Entonces, vamos a poner un ejemplo clarísimo. Alguien tiene una cara que es muy armoniosa, como lo vemos aquí con Marta, con Rebe, que tiene una cara padre, y si de pronto llegan y me dicen, oye, yo sé que si me pongo un poco más de volumen aquí y aquí y aquí, me voy a ver mejor. Y no te vas a ver mejor, o sea, a lo mejor si te pones todo ese volumen, se va a notar menos el surco nasogeniano que viene partiendo de la nariz hacia la comisura vocal.
De acuerdo.
Pero eso no quiere decir que te vayas a ver más armoniosa. Uh-huh. Y ahí es cuando se sale de la belleza, entran a esta parte donde se empiezan a ver inflamadas, hinchadas, abotagadas. Y luego tenemos el problema de que estas inyecciones no te llevan a que tengas un drenaje linfático normal y te mantienes como hinchado, ¿no? Uh-huh. Y pasan, que van, se te va a quitar en 6 meses, pero luego vienen 2 años y no se quitó. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que operar para poder sacar todo esto, ¿no? Entonces, entender que yo lo que siempre he pensado es que si no tienes alguien de confianza, que sea tu asesor, ¿no?
Claro.
Que tú digas, oye, me quiero hacer esto, y que yo les diga, no te queda, ¿no? O vamos haciéndote una predicción de imagen con inteligencia artificial y te enseño para que veas por qué no te queda, ¿no? A lo mejor tú buscas quitarte una arruga, pero además te ves terrible, ¿no?
Claro, 100%. Ahora, vamos a hablar de la gran presión de las redes sociales y de lo irreal que son las redes sociales, con el caso de Kris Jenner. ¿No?
Así es.
Se opera en Nueva York, y de repente sale y parece de 40 años.
Y postea unas fotos,
sí,
con una cantidad de filtros y retoques que no, en realidad no muestran el resultado real de la cirugía, ¿no? Que eso es lo que todo el mundo esperaba. Y decir, ¿viste el cambio de Kris Jenner ahora que se operó y tal, tal, tal? Pero está lleno de filtros. ¿Y qué tal ahora que sale el resultado real sin filtros y dices, oye, es que ya no se parece?
Claro.
¿No? A lo que nos habían mostrado.
100%.
Entonces, ¿qué
y
es
entonces
lo que está
pasando? Los cirujanos, ¿no? ¡Qué pavor! Porque entonces las mujeres van a creer
que van a quedar así,
que eso es alcanzable y que van a quedar así.
Así es.
Y cuando no las dejes así, van a decir que eres un imbécil.
Claro. Y no van a estar satisfechas con el resultado. Por eso, siempre que me dicen, Abel, ¿pero por qué te tardas tanto en las primeras veces, especialmente cuando hablamos de cara? Pues porque les tengo que explicar hasta dónde podemos llegar, ¿no? El límite de la cirugía. Porque la otra cosa es, con todos los filtros, si te das cuenta, nadie tiene manchas, nadie tiene patas de gallo, nadie tiene surcos nasogenianos, a nadie se le arruga el mentón. O sea, los filtros hacen maravillas, pero esa no es la cirugía, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ir llevándolos de la mano para decir, hasta aquí vamos muy bien. Uh-huh. Y el objetivo final, yo te diría, ¿cuál es? Todos nos queremos ver mejor, ¿no? Uh-huh. Eso es totalmente real. Pero no necesariamente nos tenemos que parecer a alguien. Ahí es donde empieza la dismorfia corporal, este síndrome que parece ser que es muy extraño y que, según estudios internacionales, hasta el 50% de la gente puede tener un poco de dismorfia corporal. Entendiendo que esto de la dismorfia es todo un segmento completo, ¿no? No es como un dolor de cabeza que tienes o no tienes. Aquí puedes tener un poquito, un medio, es como el espectro, ¿no? Uh-huh. Ahí estás dentro de un espectro donde puedes tener parte de esa dismorfia corporal por tratar de verte mejor. O puedes tener realmente una enfermedad tal de dismorfia corporal. ¿Y cómo es que decidimos en qué momento ya se convierte en enfermedad? Cuando lo que tú te haces nunca te satisface. Especialmente si vas y te operas, digamos, los párpados. Y oye, no me gustó, entonces vas a otro lado a que lo mejoren y a otro lado a lo que lo mejoren. Y curiosamente, pues llega un momento que no hay manera de mejorar. La piel también tiene un límite, ¿no? No le puedes estar quitando de más. Una nariz, muchas veces pacientes que tienen 5 o 6 operaciones, lo primero que les digo es, ¿qué tal si recuperamos la piel? Entonces te voy a poner
un... La nariz me da un pavor,
claro,
pero un pavor.
Y empezamos por recuperar la piel para que se deje de ver sobreoperado, un poco lo que le pasó a Michael Jackson, ¿no? Uh-huh. Con tantas operaciones.
Bueno, y a varios.
Donde ya mucha gente, ¿no?
Claro. Regresando, no siempre el mejor resultado viene de hacer más, sino de saber cuándo basta. ¿Cuándo basta? No más.
Sí.
Al regresar con el doctor Abel de la Peña.
¿Te imaginas tener la boda de tus sueños? Cásate con Marta de Baile 2025. Ya está aquí. Si tú y tu pareja están listos para dar el gran paso, es momento de contarnos su historia de amor. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Sube una foto juntos y cuéntanos por qué deberían ser los elegidos. Tu historia podría convertirse en la próxima gran boda del año. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segovia CG, diagonal de GRTC, diagonal 1770, diagonal 2025. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Exacto, 10:35 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con el doctor Abel de la Peña, que ya el tema de la cirugía plástica está fuera de control.
Así es.
Fuera de control. Y aparte tenemos la gran presión de las redes sociales, de cómo se ven los demás, de los filtros,
de los resultados, retoques, de los retoques,
de resultados que no son reales, cuentavientes. Porque también les voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, cualquiera de nosotros que hacemos redes sociales de manera profesional, les quiero decir algo, chicas. Traemos 6 luces enfrente.
Claro.
Con buena luz, todo sale, ¿eh? Y si traes 23 arrugas en la frente, como yo...
Se borran.
Exacto. Se ven 5 en vez de 23. Pero es porque traes luz. Pero uno no puede andar por la vida creyendo que la gente que sale en Instagram así se ve en la vida real, ¿no?
Oye, yo tengo otra cosa. Ahora que fui a Argentina la semana pasada, que estuvimos dando unos cursos del Congreso Nacional, hubo un curso de redes sociales. Ajá. Me siento y entonces empiezan a pasar, ¿no?, pre y postoperatorios en la playa y tal, o sea, nada congruente. Sí. Y entonces, quien estaba dando el curso dice, porque le cuestiono, oye, es normal que pasen estas cosas porque la gente se malinforma. Y me dice, pero son redes sociales, aquí puedes poner lo que quieras. Y entonces, pues, me quedé con la cara de... ¿Hasta dónde la gente puede realmente creer en las redes sociales? O sea, no puedes poner un postoperatorio con el paciente acostado en la cama, ¿no? O sea, eso no, claro, no te lleva a ningún lado.
Claro.
No puedes poner, ¿no? Ahora que les ponen, por ejemplo, haces una lipoescultura y le pones aceite en todo el cuerpo, la paciente está acostada y la muestras. Y luego, claro, una imagen en la playa.
Claro.
No, y oye, pero no se parece. No, pues a lo mejor no es la misma, pero es lo que queremos lograr, ¿no? Y lo que queremos comunicar. Entonces, a lo que voy es a que hoy en día las redes sociales no muestran la realidad.
100%.
¿No? Y todo el mundo piensa que sí son.
100%. Pero entonces, ¿cuándo debes de decir basta?
Mira, yo creo que aquí te diría, yo me he ganado la fama, ajá, con las pacientes que he operado, uh-huh, pero el prestigio... con las que les he dicho, no te voy a operar.
Claro.
¿No? Y eso quiere decir que, pues, hay que tener aquí la parte de la ética, donde el cirujano plástico debe ser un orientador. Oye, me quiero hacer esto, fíjate que no te conviene. ¿Por qué no hacemos esto, que te va a ir mucho mejor, sin que alteres esta parte de la anatomía? Que te puedas reír, que te puedas ver... Que eso es bien importante, ¿no? Hoy en día, con todos los inyectables, pues tenemos que la gente se ríe horizontalmente, ya no levanta los labios, ¿no? En lugar de reírse y enseñar las encías, ahora pues todo es horizontal, ¿no? Porque los músculos no pueden actuar igual. De manera que yo sí creo que el verdadero liderazgo profesional no está en complacer al paciente, en orientarlo y decirle, vámonos por este camino. Y lo mismo pasa con todas las operaciones. Oye, fíjate que me quiero quitar la arruga de las rodillas. Ese es algo frecuentísimo, ¿no?
No me digas.
No, hombre, es que, claro, conforme pasa el tiempo y se disminuye la formación de colágeno, el muslo se cae y se hace una arruga arriba de la rodilla, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo les digo, lo primero es que hay que empezar temprano y hacemos tratamientos con láser y todo para que no se vaya colgando el muslo. Pero una vez que ya se colgó, pues hay que entender que esa arruga se puede disminuir, pero ya no se borra.
Claro.
¿No?
Y no les vas a tasajear la ingle
y no,
para jalarle la pierna.
Claro, porque además está lejísimos. Yo les digo, el resultado, entre más cerca de la cicatriz, es mucho mejor. Entonces, tú cortas en la ingle y el primer tercio del muslo va muy bien, el uh-huh. segundo regular, pero ya arriba de la rodilla...
Ya no jaló.
Ya no jaló.
Ya no jaló.
Ya no, no, claro. Entonces, y lo mismo pasa con la cara, ¿no? Oye, es que yo, si me jalas, Leo, pero hay que ver... Para ir levantando todo, todo se va cayendo de arriba hacia abajo. Entonces yo les digo, pues tenemos que empezar por el cuello. El cuello lo levantas, uh-huh. hace que sobre un poco en la mejilla y te vas con la mejilla y la levantas, ¿no? Y ahí la cola de la ceja. Y en el hombre sí es bien importante decir, no queremos cambiar tanto. No necesitamos limpiarte el párpado que quedes con cara de sorpresa, sino claro. siempre que quede, que yo es lo que decía, tú ves las fotos de Richard Gere y es impresionante cómo pasan y pasan y pasan los años, pero su mirada no cambia.
Exacto.
¿No?
100%. Oye, a ver, tengo preguntas antes de dejarte ir. ¿Quieres saber aquí una cuentaviente? Uh-huh. Que si eres diabético... ¿Qué tal funcionan las operaciones por el tema de la cicatrización?
Tiene toda la razón. Fíjate que todas nuestras pacientes en el postoperatorio inmediato se van a la cámara hiperbárica, sean diabéticas o no. Pero esto ha hecho que nuestra posibilidad de tener lesiones vasculares, es decir, cuando haces un estiramiento facial, hoy en día lo hacemos con los músculos, de manera que ya la circulación a la piel le va muy bien. Uh-huh. Entonces, no tienen tanto problema entendiendo, y así se los explico, tú eres diabética y vas a ir a la cámara hiperbárica 2 días antes de la operación y 8 días después.
Ah, ¿por?
Y porque esto mejora la circulación y entonces no tienen posibilidades de que se le abra la herida ni nada de esto. Y obviamente, si no eres, pues te va mucho mejor.
Claro,
¿no?
Pero entonces, si eres diabético y te vas a operar, cámara hiperbárica,
es 100%. Sí. Sí, sí.
Oye, qué bueno saber eso.
Y buscar, evidentemente, que los procedimientos no sean de piel, ¿no? Sino siempre que tú dices, por ejemplo, voy a operar la cara. Bueno, tu operación tiene que ser por debajo de los músculos. Jalo los músculos y la piel acompaña los músculos, pero no le jalo a la piel, ¿no?
Es que claro, en los 70s y los 80s, lo que jalaban era la piel.
Era la piel. Claro. No, y les dábamos unos jalones. Y imagínate, el tercer jalón, la piel ya era una hoja de papel.
Claro.
Y entonces quedaban, como decía Rebe, ¿no? Planchadas.
Pero eso me dio una risa lo que dijiste, que no sabes si tienen 32 o 71.
O 71, sí, porque está la cara como papel.
100%. Bueno, pues el doctor Abel de la Peña es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Él es cirujano plástico reconstructivo, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Y aparte tiene una, pues como un spa, una clínica.
Ah, sí, una clínica
que está,
integral.
En la Ciudad de México, espectacular.
En Palmas, sí. ¿No? Y ahí tenemos medicina regenerativa, medicina funcional, dermatología, cosmética dental, cirugía plástica, todos los láseres, máquinas de rejuvenecimiento, tenemos todo.
Bueno,
todo
pues ahí
para
está. Si alguien lo ocupa, ahí les va. En sus redes es Abel-DP en Twitter, Doc José Abel en Instagram, Instituto de Cirugía Plástica.mx o al 55-5246-9640.
Así es. Y felices de atenderlos. Todas las pacientes de Marta de Baile tienen ventajas, tienen
amores,
descuentos,
alegrías,
tienen
amor, claro, descuentos, apapachos extraordinarios. Gracias,
sí.
querido, por siempre
no,
ser tan generoso.
Con muchísimo gusto.
Son las 10:43 de la mañana en W Radio. Oigan, qué bueno que están escuchando este programa. Porque el día de hoy está con nosotros el gran Max Kaiser. Vamos a hablar de los 10 pilares de ser un ciudadano estoico. Cómo ser útil y feliz. Max Kaiser, como ustedes saben, es creador de Factor Kaiser, cofundador de la Escuela de Ciudadanos, miembro del Global Future Council del World Economic Forum y autor de Lo que diga tu dedito con Paco Calderón y Útil y Feliz. Y un nuevo ciudadano estoico. ¿Otro libro?
Ese ya lo presentamos aquí. Estoy...
¿Ah, ya? Sí, se me fue el avión. Ciudadano estoico. Oye, te tengo que contar una historia. Es más, les voy a contar una historia. A ver si esto te da orgullo. ¿Estamos listos?
Estamos listos.
Ok. El otro día, caminando con mis perros, me encuentro en el bosque de Chapultepec un cuerpo de agua verde, lleno de basura, chanclas, botellas de plástico, ropa a la orilla. Y digo yo, no es posible que esta belleza esté tan descuidada. ¿Ok? Y entonces digo yo, a ver, voy a hacer un video y voy a postear a el alcalde de la Miguel Hidalgo.
Sí te vi.
¿Me viste?
Sí te vi.
Bueno, inmediatamente Mauricio Tabe me contesta y hacemos una cita el 15 de septiembre para ir a ver este cuerpo de agua. Este cuerpo de agua resulta ser que se llama la Presa de Dolores. Y entonces llega Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, con su equipo a inspeccionar la zona. Y me dice, oye, aquí estoy, presente y participando para hacer lo que haya que hacer. No solamente depende de mí. Depende, dos puntos, del bosque de Chapultepec. Depende de medio ambiente. Depende de la Secretaría de Agua. Entonces son, ya sabes, cuatro estancias involucradas. Bueno, pues todo el mundo se puso las pilas y el pasado domingo fuimos a las, no, sábado, a las 9 de la mañana y empezamos a limpiar toda la orilla de esta presa. Invitamos a los vecinos, esto y el otro. Fíjate que no aparecieron los del agua. Habría que saber quién es el que lleva el agua en la Ciudad de México para decirle que porfa sí se presente el domingo.
De favorcito que haga su chamba.
Exacto. Porque pues necesitamos unas como lanchitas, algún tipo de inflable, una canoa, una chalupa, lo que sea, para meternos y limpiar el lago que tiene hasta patitos con sus bebés. Entonces, en las redes me ponían, oye Marta, no sé qué, bravo, aplausos, que uses tu influencia. Pues que les digo una cosa, nos tenemos todos que obsesionar con nuestra ciudad, con lo que te obsesione. A mí me obsesiona la naturaleza. No puedo creer que un espacio tan espectacular lo tengan así de abandonado. Entonces, pues a la directora del Bosque de Chapultepec la convocamos, convocamos al director del agua en la Ciudad de México, convocamos a los de medio ambiente, y bueno, Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, que está más que puesto, porque el domingo vamos a ir a continuar con nuestra limpieza y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que eso esté como debe de estar. Obsesiónense, obsesiónense.
Somos 130 millones de ciudadanos y hay alrededor de 3,000 personas en los diferentes cargos de diferentes tipos de gobierno federal, local y municipal que gobiernan a México. Y los 130 millones creemos que 3,000 personas nos van a resolver todos nuestros problemas mientras nosotros nos sentamos en la casa.
Exacto.
Sí tenemos que exigirles, sí tenemos que estar pendientes de qué hacen y demás, pero esta idea...
¿Tenemos que cooperar?
Esta idea de ser un ciudadano útil y feliz, este libro tiene que ver con ¿y tú qué? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo te vas a comprometer? ¿Tú cómo le vas a entrar a este mundo, a tu espacio, a tu metro cuadrado? ¿Cómo vas a cambiar tú, tu familia?
¿Qué estás haciendo tú?
Esa es la idea.
Bueno, antes de que apareciera Mauricio Tabe, nos fuimos, Juan, mi marido, con los perros, con los hijos, con bolsas de basura, con guantes de látex, y hace un mes y pico, nosotros limpiamos lo que más pudimos a lo que podíamos tener acceso. Pero, independientemente, ya encontré José Mario Esparza Hernández, secretario de Siguiagua. ¿Siguiagua? Te necesitamos el domingo, por favor, en la Presa de Dolores. Te extrañamos el sábado pasado.
Creo que sí le va a llegar el recado.
Exacto, necesitamos que nos ayudes porque queremos dejar esa presa espectacular para la naturaleza de esta ciudad. Entonces, no solamente se trata de estar mentando madres todo el día porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Preguntémonos nosotros qué estamos haciendo nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que sembraron un arbolito, que levantaron un papel de la calle, que barrieron su banqueta, que limpiaron su esquina O sea, ¿cómo se están haciendo ustedes también responsables?
Formas parte de una organización de la sociedad civil, apoyas organizaciones de la sociedad civil. ¿Te interesa, por ejemplo, el tema de la educación, de los que no tienen educación? Hay un chorro de organizaciones que necesitan tu tiempo, tu dinero, tu creatividad. ¿Te interesan los derechos humanos? No tienes que ir a salvar tú solito el mundo. Claro. Hay organizaciones que se dedican a eso. Hay muchas causas, Marta, por todo el país. Hay muchas organizaciones por todo el país que están dando la batalla y la están dando solo 130 millones de ciudadanos. Podríamos hacer una gran diferencia si un cachito de nuestro tiempo, energía y creatividad la utilizáramos para ocuparnos de nuestro país.
Sí.
Y de eso se trata la idea, el movimiento útil y feliz. O sea, la idea es, los estoicos son esta filosofía antigua que es muy interesante porque era un arma secreta, Marta. Era un arma secreta de los grandes emperadores romanos. Fue un arma secreta después de los grandes generales, de los grandes primeros ministros. Las personas que conocían el estoicismo eran los grandes líderes que transformaban el mundo y no se lo platicaban a nadie. Uh-huh. Porque tiene tres virtudes muy interesantes el estoicismo. Es una filosofía muy fácil de entender. Es una filosofía que no se hace las preguntas estas esotéricas de cosas que no te sirven para nada, sino se trata de cómo te ayudo en tu vida diaria. Uh-huh. Y tres, entiende la filosofía del estoicismo que somos personas de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Y entonces, tenemos mucho que podemos controlar y hay mucho que no podemos controlar y tenemos mucho que hacer en aquello que podemos controlar. Entonces, la idea de este espacio contigo es un poquito empezar a convencer a los mexicanos de cómo a través de una serie de principios básicos, a través de una serie de pilares de esta filosofía, podemos empezar a transformarnos. O sea, la invitación del libro Útil y Feliz, la invitación de este espacio que queremos construir aquí tú y yo es decirle a las personas que no tienes que pertenecer a un partido político, no tienes que ser una de estas personas que dedica toda su vida, transforma toda su vida y todo su proyecto de vida en un proyecto de vida social con lo que haces todos los días. Con tu forma de vivir diaria, puedes empezar a crear una nueva forma de involucrarte en tu sociedad. La idea de hoy es platicar de qué es el estoicismo y cuáles son sus 10 pilares como para dar pie claro. a este esfuerzo de
okay, danos de una palmadita.
Sí.
¿Quién es estoico? ¿Cuáles son esas características? A ver, si ustedes se ponen palomita o tache y Max Kaiser les da el honor de que ustedes se autobauticen como una persona estoica.
A ver, vamos uno por uno. Una de las primeras cosas que los estoicos enseñan es, hay cosas que puedes controlar, hay cosas que no. Uh-huh. ¿Qué sí puedes controlar? Tu reacción, tu forma de ver y entender la realidad. ¿Qué no puedes controlar? La realidad. La realidad es algo que sucede, las personas hacen, mueven, deciden, rompen en torno a ti y tú no puedes controlar lo que sucede fuera de ti. Puedes influir en lo que sucede fuera de ti, siempre y cuando tengas la capacidad de controlar cómo reaccionas a eso que está fuera de ti. Entonces, la primera palomita se la pueden poner aquellos que saben distinguir aquello que pueden controlar, aquello que en lo que pueden influir y aquello en lo que no. Palomita para estas personas que saben que su forma de interpretar la realidad, su opinión sobre la realidad, su forma de concebir lo que pasa, los convierte en personas que saben reaccionar. Una persona que sabe mucho de este tema, uh-huh, lo explica de manera muy sencilla. Uh-huh. Si tú cambias el "esta persona me hizo" por uh-huh "esta persona hizo", cambia todo. Uh-huh. O "esta persona me dijo" por "esta persona dijo", cambia todo. Y eso es lo que dicen los estoicos. No me hizo, dijo. Y en ese momento hace un clic muy interesante el cerebro y tu forma de interpretar las cosas, porque ya no es alguien haciéndote a ti, es alguien haciendo algo que tú puedes interpretar como me lo hizo a mí o simplemente lo hizo.
Sí.
Y yo puedo controlar mi reacción entonces, yo puedo controlar mi forma de ver qué va a suceder a partir de ahí y cómo voy a reaccionar yo. Ese es el primer pilar de los estoicos. ¿Qué estoy haciendo yo todos los días para distinguir eso que está fuera de mi control y eso que está dentro de mi control? El segundo pilar de los estoicos es la idea de la virtud como el único bien. Esto parecería un rollo de maestro de filosofía de la primaria o de la secundaria, y no lo es. Vivimos en un mundo en el que parecería que el único concepto de éxito es conseguir cosas, es tener títulos, es mover a otras personas, es tener grandes plataformas, tener mucha fama, etcétera. Y los estoicos dicen, a ver, yo te propongo una forma diferente de vivir a través de la idea de cuatro virtudes, la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Entonces, yo puedo ser feliz y yo puedo ser pleno como persona si tengo una vida en la que permanentemente estoy actuando en torno a estas cuatro virtudes.
Ya.
Es decir, yo me levanto hoy en la mañana y en lugar de pensar qué me va a tocar a mí, cuánto dinero voy a ganar, cómo voy a reaccionar a tal o cual cosa, qué me van a dar otros a mí, la propuesta de los estoicos es, no, ¿qué le vas a dar tú al mundo? ¿Qué le vas a dar tú a tu espacio? ¿Qué le vas a dar tú a tu familia, a tus cercanos? ¿Cómo vas a vivir estas cuatro virtudes el día de hoy? Y la apuesta que hacen los estoicos es que a través de estas cuatro virtudes no necesitas recibir cosas, no necesitas ganar medallas, no necesitas aplausos y reconocimiento, porque a través de vivir estas cuatro cosas tú vas a poder ser feliz en lo interno, que es lo que tú puedes controlar. Y entonces, vámonos una por una. La sabiduría para los estoicos no es otra cosa que el ir recopilando experiencias de la vida e ir entendiendo cómo esas experiencias de la vida me convierten en una persona mejor. La pregunta que se hacen los estoicos, Marta, todos los días es, ¿cómo soy mejor que ayer? Por eso es tan sencillo, porque está bajo mi control. ¿Cómo soy yo hoy mejor que ayer? ¿Qué entiendo mejor de la vida? ¿Qué entiendo más de mi profesión? ¿Cómo soy mejor padre? ¿Cómo soy mejor hermano? ¿Cómo soy mejor hijo? Y esa es la sabiduría que se va recopilando a través de los años. Para los estoicos, sabiduría no es títulos académicos, no es cuántos libros lees, no es cuántos reconocimientos has tenido en la vida o el título que tiene el espacio donde ejerces tu profesión. Sabiduría es cómo has aprendido a vivir mejor que el día anterior. Ese es el primero de los valores. El segundo es el de la justicia. Para los estoicos, vivir en justicia es muy diferente a vivir exigiendo justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hemos vuelto muy buenos los ciudadanos para exigir de otros que se aplique la justicia, exigir de otros que escojan las mejores causas y que escojan los mejores momentos para darle justicia a otros. Los estoicos dicen, no. ¿Cómo vives tú aplicando el valor de la justicia? ¿Cómo le haces tú para escoger las mejores causas todos los días? ¿Y cómo aplicas eso en tu vida diaria?
Exactamente. Oigan, si ustedes ya a estas alturas de la conversación con Max Kaiser pueden decir, perdón, yo soy bastante estoico, manifiéstense y díganme por qué. Seguimos hablando de esto regresando del corte. No se vayan.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ser estoico. De hecho, el libro de Max Kaiser se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. De hecho, está muy de moda el libro de los estoicos, ¿no?
Sí, te digo que una de las cosas que pusieron de moda el libro de los... la filosofía de los estoicos es... de pronto en el mundo pasó algo muy cañón en las últimas décadas, Marta. De pronto la crisis de las diferentes religiones organizadas, las crisis de los populistas autoritarios, le quitaron a la gente como esta plataforma en la que se podían parar para tener algo en qué creer y algo que te diera el sustento de cómo vivir. En Estados Unidos, un cuate que se llama Ryan Holiday y otros empezaron a hacer popular la idea de, oye, ¿por qué no volteamos a ver a los estoicos? Los grandes emperadores, generales, presidentes de la historia, de George Washington para acá, ¿no? Sí. Churchill, Roosevelt, todos ellos eran estudiosos de los estoicos. Pero era una filosofía que tenían como guardadita en las grandes universidades o en estos movimientos secretos. Que de pronto se volvió otra vez popular porque te da muchas herramientas para vivir todos los días, ¿no?
100%.
No es para preguntarte sobre la filosofía de la vida. Vamos, 100%. Estamos en la justicia, ¿no?
En la justicia. Y nada más quiero leerte rápidamente lo que dicen los cuentavientes. Hoy que estamos hablando de cómo ser un ciudadano útil y feliz. Dice aquí, yo creo que mejor te paso a ti mis denuncias por falta de atención, de limpieza en las calles y también en la alcaldía. Bueno. Es que te digo una cosa, pónganse a barrer ustedes, pónganse a levantar ustedes. Yo me puse a levantar la basura, no le hablé a nadie antes, y ya cuando vi que yo ya no podía hacer más, porque necesitaba otro tipo de maquinaria y de permisos, es que busqué ayuda. Excelente tema. En mi colonia, dice Monigaya, hacemos comunidad a algunos vecinos con distintos temas. Por ejemplo, una vecina y yo ayudamos atrapando gatos ferales, los esterilizamos porque es sobrepoblación y creo que haciendo comunidad somos mucho más fuertes. Alguien más dice, en mi colonia los vecinos y yo nos encargamos de limpiar toda la cuadra todas las semanas. Si cada uno se obsesionara y supiera que también es nuestra responsabilidad hacer algo por la ciudad, en donde sea que ustedes vivan, para los que nos están escuchando, en Guadalajara, en Veracruz, en Mérida, en donde sea que estén, qué diferente país tenemos. Pero pasamos caminando, estoy pensando nada más en la basura, porque es el tema que traigo ahorita, pero y vemos la basura tirada, y dices, no puede ser que no la han venido a limpiar. Pues límpiala tú, saca la escoba y límpiala tú.
Vivimos en cuatro dimensiones. Vivimos en la dimensión interna, vivimos en el metro cuadrado con nuestra tribu y vivimos en una comunidad, pero después vivimos en esa comunidad en relación con el poder, y así está dividido el libro. O sea, por eso me ocupé de escribirlo en estos cuatro capítulos, porque tenemos que empezar arreglándonos nosotros mismos.
100%.
Arreglarte a ti como persona es la primera dimensión. Después, tu metro cuadrado. Marta, hay personas que se la viven mentando madres del gobierno, de los partidos y demás, y su metro cuadrado, meaning su tribu, sus relaciones más cercanas con sus hermanos, papás, hijos, esposos, etcétera, son una desgracia. Entonces, segunda dimensión que tienes que arreglar es la del metro cuadrado. Después, la comunidad. Vives en una calle, vives en una colonia, vives al lado de unos vecinos. Ese es otro espacio donde puedes mejorar tu calidad de vida. Y ya después, la cuarta dimensión es tu relación con el poder, tu relación con aquellos que ejercen el poder. Y entonces, entender que tienes que hacer chamba tú, en esas cuatro dimensiones, dentro de este espacio que tú puedes controlar, que es el interno, que es, yo no puedo controlar lo que hace el gobierno, yo no puedo controlar lo que hace mi vecino, yo no puedo controlar lo que hacen mis hijos. Puedo controlar cómo reacciono a eso que hacen ellos y cómo soy útil en la relación con esas personas. Y esa es la idea del estoicismo, y esta es la idea de este espacio de ciudadanía útil y feliz. Déjame pasar entonces al tema del coraje, que es el tercero de las virtudes de los estoicos. El coraje se puede poner como sinónimo de ser valiente, de tener valor. Y decía Marco Aurelio, que fue uno de los grandes estoicos de la humanidad, su libro Meditaciones es básicamente el único libro que trasciende como tal de esta filosofía, lo que él decía: Coraje no es ser inmune al miedo. Todos tenemos miedo. Él era un emperador romano en una época complejísima, llena de guerras, de pandemias, etcétera. Lo que él decía es, la idea es vivir sin miedo. Puedo sentir miedo, puedo reaccionar con miedo a cosas que pasan. La idea del estoico es vivir a pesar del miedo. Marta, hoy vivimos llenos de miedo todos en este país y en este mundo. 100%. Entre guerras que están pasando en diferentes lugares, huracanes, pandemias, corrupción, la violencia en las calles, en las carreteras y demás, vivimos llenos de miedo. Es normal y es una reacción perfectamente humana. El chiste es empezar a entender que el coraje no es vivir sin miedo, sino vivir y actuar a pesar del miedo.
100%.
A pesar del miedo tengo que salir a la calle, a pesar del miedo tengo que generar mi propia vocación, mi propia misión, mi propio propósito en la vida, a pesar del miedo, a pesar de las cosas horribles que están sucediendo. Y de ahí viene la última virtud, que es la templanza o la disciplina, que es la capacidad de hacer lo que tengo que hacer, entrenarme para las cosas que tengo que hacer, levantarme todos los días. Ahorita platicábamos allá afuera, y no te lo digo como coba, te lo digo como algo que admiro siempre de ti, esta capacidad que tienes de sentarte en este micrófono a pesar de el día que hayas tenido, lo que haya pasado, te sientas como te sientas. En el momento en que tú aprietas ese botoncito para hablar con el público, te cambia la cara, te cambia el tono de voz, te cambia la forma de hablar y haces lo que tienes que hacer. Haces tu chamba, que es tu misión y tu propósito de vida, que es comunicarte con la gente para tratar de aportarles algo. Y eso es algo que te ha admirado toda la vida. Y eso es disciplina. Esa es disciplina estoica. El venir con la cabeza llena de cosas, el venir a lo mejor con el estómago enredado por algún problema y prender el botón y hacer tu chamba, eso es disciplina y esa es la templanza de los estoicos. Y ese es el llamado que hacen los estoicos a la persona común. Ese día que te levantas de malas, que no quieres salir de la cama. Lo que decía Marco Aurelio es, qué maravilla poder en ese día probar que tu propósito es más grande que la emoción que sientes en ese momento, que la flojera, que el coraje, etcétera, ¿no? Ese es uno de los valores más importantes a entender. El pilar número 7 de los estoicos es la idea de la alineación con la naturaleza. Los estoicos dicen, carajo, vivimos en un mundo que es nuestro espacio y nuestro lugar donde podemos hacer o dejar de hacer cosas. Hay que cuidarlo, por el amor de Dios. Hay que cuidar este espacio que es de todos y este espacio en donde podemos convivir con diferentes personas. El pilar número 8, la preparación para la adversidad. Hay una cosa que se llama memento mori, que dicen los estoicos, que es te vas a morir. No, entiéndelo desde hoy, te vas a morir. Va a llegar un día en el que no vas a estar aquí. Entiéndelo no como una cosa mórbida de estar todos los días pensando en tu muerte, pero sí como un fundamento de tu vida que implica aprovecha cada maldito momento, porque un día te vas a morir. No sabes si mañana vas a estar vivo, ¿no? El noveno pilar es la reflexión diaria y la mejora continua. Como te decía al principio, para los estoicos lo importante no es ¿qué consigues? ¿Cuántas medallas tienes? ¿Cuántos reconocimientos y cuántos logros? Lo importante es, ¿eres mejor que ayer? ¿Te levantaste hoy mejor que ayer? ¿Tienes mejores cosas que hacer? Y finalmente, la idea de ser útil. Porque los estoicos dicen, sí, yo no puedo controlar la realidad, yo no puedo controlar lo que pasa allá afuera, pero sí puedo influir en que sea mejor.
100%.
Sí puedo poner mi granito de arena, sí puedo poner mi contribución a que las cosas sean mejor. Estos son los 10 pilares de los estoicos. Ojalá nuestros escuchas hayan estado poniéndole palomitas a cada uno de ellos. Y pues si no los fueron apuntando, aquí está el libro para que lo puedan ir repasando y para que puedan ir haciendo un examen de su vida y convertirse en un ciudadano estoico.
Pero les digo una cosa, los quiero leer y quiero ver qué están haciendo ustedes por el espacio en donde viven. Porque me parece lo más importante de todo lo que dijiste sobre el tema de los estoicos es que el estoico controla lo que puede. el estoico también busca el coraje, la justicia, la templanza, el ser mejor persona, el ser mejor ciudadano todos los días, que fue lo último que ustedes hicieron por el espacio donde ustedes viven.
Esa es la
pregunta para todo. A veces caemos, dice Marisol, Max y Marta, en el me da igual, pero me dices una acción que puede mover masas, tengo que hacer muchas cosas en mi condominio y dejar de esperar que alguien tome la iniciativa.
Así es.
Es que siempre estamos esperando a que alguien más lo venga a hacer.
O creemos que hay que mover masas, creemos que hay que resolver los problemas financieros de México, la violencia y la corrupción. Eso se resuelve si 130 millones de mexicanos empiezan a hacer lo que le toca a cada quien.
Claro. Gerardo dice, estoy de acuerdo con limpiar y yo limpio, pero ¿dónde quedaron mis impuestos? Ese es el coraje de la ciudadanía. Estoy tratando de cambiar mi comunidad.
Esa es la idea del punto número 10. Hay que ser útil y hay que tratar de influir. O sea, sí, hay que tener la claridad de que hay cosas que no controlas. Pero, claro. Pero Marco Aurelio decía, pero sí puedes influir en ellas. Sí puedes influir en tu entorno. Sí puedes exigir cuentas. Sí puedes, si vas a pagar impuestos, conviértete en dueño de tu país. Asúmete como dueño de tu país y exige que haya los resultados que esperas.
Oye, el estoico maneja también su frustración. Porque te voy a decir una cosa. Aquí dice mi tocaya... Estoy de acuerdo, y yo lo hago, pero mis impuestos, ¿a dónde van? Otra vez. Sí. Y lo siento, pero así es, y además hay gente con tan poca educación civil que tampoco les vamos a hacer todo.
Sí, la idea es, ¿y tú qué? Sí, todo eso es cierto.
La otra gente no es tu problema, Martucha.
Hoy no. Hoy
tu problema eres tú.
Y el reto, déjame ponerlo así, tu reto eres tú, el cambio... A ver, suena como muy trillado, pero esta idea de el cambio está en ti. No, es que para los estoicos la idea de ser mejor persona todos los días es que puedas influir de mejor manera, primero en tus relaciones cercanas, luego en tus relaciones con tu comunidad, para poder influir de manera directa en el poder. A ver, es una cosa muy sencilla de visualizar. Piensen en millones de mexicanos convirtiéndose en ciudadanos útiles, en ciudadanos que influyen en su espacio y en su tiempo, y piensen cómo esos ciudadanos no podrían tolerar gobiernos que no reaccionan, que no responden a ese cambio interno. Esa es la idea, Marta. Hemos tratado durante las últimas 4 décadas esperar que nos salgan buenos los gobiernos, esperar que nos salgan buenos los políticos, como si vinieran de otro planeta, ¿no? Y lo que no hemos visto es que tenemos que probar la fórmula contraria, que es... ¿Cómo nos hacemos nosotros los mejores ciudadanos posibles, las mejores personas posibles en nuestro espacio y en nuestro tiempo para que no haya manera de que aceptemos malos gobiernos? Una comunidad de personas libres, de personas inteligentes, informadas, capaces, templadas, que exigen justicia, que tienen coraje, no tienen cómo aceptar malos gobiernos. El chiste es que tenemos que empezar a trabajar en la creación de ese tipo de ciudadanía. Sin ese tipo de ciudadanía, Marta, no llegan buenos gobiernos así de Marte, ¿eh?
100%. A ver, ahí te va otra. Vivo enfrente de un parque, es que ya nos fuimos a lo de la basura, pero esto es minúsculo. Vivo enfrente de un parque y diario levanto basura y botellas de PET y de vidrio para reciclar porque rompen el vidrio y es un riesgo enorme para los niños y los perros. Mi filosofía favorita es el estoicismo, porque me ayuda a aceptar la vida como es y a trabajar en mí misma para mejorar mi día.
Qué bonito. Lo entiende muy
Saludos,
bien.
Saludos, Marta. Qué gran tema.
Lo entiende re bien. Esa es la idea. El estoicismo es ese dedo que siempre ponemos hacia afuera de tú hiciste, tú rompiste, tú eres un corrupto, tú eres un... Ese dedo se voltea hacia acá, se voltea hacia el pecho y dice, ¿y yo qué? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a contribuir? ¿Yo cómo voy a cambiar? ¿Yo cómo voy a transformar a los míos, a los cercanos? Ahí andamos queriendo cambiarle la vida a todo mundo antes de cambiarle la vida a los que tenemos cerca de nosotros, a los que tenemos en nuestra casa y después en las casas de al lado y en la calle y en la colonia.
Mira, Gus, aplausos. Mi compromiso con la sociedad. En pandemia recogí cachorros en la calle. coloqué 150 cachorros. Hoy diario coloco charolas con pan para aves silvestres. Doy clases en posgrado transformando vidas y tengo 67 años.
Gus lo entiende muy bien.
Gus, tú eres un gran estoico. Jorge Rúa dice, yo soy estoico, Max Kaiser. Hice una investigación para exhibir los problemas e ineficiencia de los juzgados familiares de la Ciudad de México. No desde la tripa, sino desde los datos duros, la estadística e identificar los cuellos de botella con una idea de mejoras.
Gus lo entiende, perdón.
¿Quién es Jorge?
Jorge lo entiende muy bien porque Jorge sabe que la generación de sabiduría para la uh-huh. para el resto de la ciudadanía es importantísima, claro, para ser un ciudadano estoico.
Eva Lepe, yo esterilizo perritos que viven en la calle aquí por mi colonia.
También Eva lo entiende muy bien. Ella sabe que no tiene que esperar a que la autoridad no sé qué, del gobierno no sé qué, haga esa chamba. La voy a hacer yo. Vamos a hacerla cada uno. Y yo me junto con mis vecinos. Y causas hay miles, Marta. Educación, basura, animales, derechos de las mujeres, diversidad. Causas hay miles.
Seguridad, todo.
Y la gente está esperando a que alguien más la resuelva.
100%. El libro se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. Es un libro muy corto, muy potente, muy poderoso. Son 155 páginas. ¿Saben qué? Hasta a sus hijos se los deberían de dar.
Déjame
a sus hijos y a sus hijas.
Déjame un comercial muy padre, porque este libro ya se convirtió en un diplomado de la UP, de la Universidad Panamericana.
No me digas.
¿Sí?
¿Cómo?
En febrero del año que entra, lanzamos la primera generación, ya está diseñado. Los cuatro capítulos del libro son los cuatro módulos del diplomado. Es un diplomado para todo mundo. Hicimos un esfuerzo muy grande para que el precio estuviera al alcance de la mayoría de las personas de este país. Y lo que queremos es eso, Marta, que esto sea un movimiento. Que esto sea un movimiento y que este diplomado, en la Escuela de Gobierno de la UP diseñamos esto porque entendemos que se pueden cambiar muchas cosas desde el plano institucional y desde el poder y demás. Pero lo que queremos es ser un centro de entrenamiento de ciudadanos profesionales, de ciudadanos de tiempo completo, de ciudadanos que se ocupan de su espacio y su tiempo. Está padrísimo. A mí me tiene muy ilusionado porque queremos que cada generación de este diplomado se llene de personas que van a salir. No solo, está padrísimo porque son los cuatro módulos del libro, pero ¿sabes qué hacemos al final, Marta? Solo puedes obtener tu título si le presentas a un panel de expertos un proyecto social viable. Esa es la manera de obtener 100%. El diploma.
Oye, en honor a esta conversación, en honor al estoicismo, en honor a Max Kaiser, que escribió un libro hablando de esto, a partir de hoy piensen, ¿qué voy a hacer todos los días para que mi ciudad, donde sea que ustedes estén, sea mejor?
Así. Ese es el reto.
¿Y qué voy a hacer todos los días para ser una mejor persona? Max Kaiser lo pueden seguir en todas las redes. Es Max Kaiser 75 en Twitter, Factor Kaiser, Max Kaiser en Instagram, igualmente en YouTube. ¿Qué onda con Factor Kaiser?
Va padrísimo, Marta. Tenemos ya alrededor de 1.5 millones de personas cada mes que ven el programa. Está creciendo de manera impresionante el interés de la gente. Ya el programa tiene su plaquita plateada de más de 100,000 suscriptores. Hicimos un nuevo espacio que se llama Ciudadano Comprometido, que es el espacio en el que pueden echarle la mano al esfuerzo del programa, ¿no? Cuesta lo que te cuesta un par de cafecitos al mes. Pero el programa sigue siendo completamente gratuito y los suscriptores
está
en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Nos encanta que nos vean en YouTube porque pues, es un programa de tele.
Sí.
Pero si no nos quieren ver, está en todas las plataformas de podcast y cada vez esa comunidad de ciudadanos de la resistencia se hace más grande y más potente.
Factor Kaiser, chicas y chicos, para que no se lo pierdan. Gracias, mi queridísimo.
Gracias a ti siempre por el espacio.
Aquí. Me encanta el estoicismo.
Eso.
Hagamos parte 2.
Tú eres una estoica, sí, de verdad que lo eres.
Pues trato. Oigan, cuentavientes, ¿quiénes de ustedes tienen hijos y ya no les bastan las caricaturas? Les tengo una alegría y una felicidad. Miren, cuando los niños están buscando algo que no les aburra, que sea más de niños grandes, y ni se diga para los que quieren ver películas de miedo, obvio, según su edad, resulta que este 13 de noviembre se estrena una película de terror, pero es para niños. Se llama Supocalipsis y es la historia de un zoológico al que le cae un meteorito y convierte a todos los animales en zombies y solo los más valientes pueden acabar con eso. Échenle un ojo al tráiler de Diamond Films Mex en Instagram y en Diamond Films Mex en Facebook, para que de una vez por todas lleven a sus hijos al cine a ver Zoopocalipsis. Está preciosa la película, para que la vayan a ver ahora que estamos por entrar al mes de muertos y a punto de llegar a Halloween. Hacemos una pausa, regresando. Mario Guerres en the house, el duelo cuando no es lo que te dijeron que era. Al volver, en W Radio.
¿Te quieres casar? Lanzamos oficialmente Cásate con Marta de Baile 2025. Si tú y tu pareja están listos para dar el sí, esta puede ser su oportunidad de tener la boda de sus sueños. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Manda tu historia de amor y una foto en pareja. Inscríbete ya. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso CGVSG / DGRTC / 1770 / 2025. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Y estamos de regreso. Son las 11:32 de la mañana en W Radio. Oigan, ahora que estaba hablando de niños, a ver, les quiero decir algo. Muchas veces los papás pensamos que los niños son como adultos, nada más que chiquitos. Pero la verdad es que en cada etapa de su desarrollo, los niños cuentavientes necesitan cosas diferentes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños menores de 5 años, digo, para que vayan viendo si pasan el examen o no, coman muy poca azúcar. Muy poca azúcar. Idealmente, menos del 5% de sus calorías diarias. Imagínense eso. Y en México, que estamos con el azúcar a todo lo que da, casi casi desde que cumplen un año.
Sí.
Les voy a explicar. El exceso de azúcar en un niño menor de 5 años puede afectar su desarrollo. Aparte de que les dan caries, se empieza a establecer un sobrepeso. Y por eso es bien importante que coman comida adecuada y nutritiva para su etapa. Y Nido Kinder 1, sin azúcar añadida, está pensando precisamente para los pequeños a partir de un año. Es Nido Kinder 1 sin azúcar. Contiene vitaminas, contiene minerales, proteínas en las cantidades adecuadas. Además de una maravilla, 1 billón de probióticos que fortalecen su sistema inmune. Entonces, sustituir productos no adecuados para su edad por opciones como Nido Kinder 1 más frutas y cereales integrales, pues ayuda a que tus hijos desarrollen el gusto por sabores naturales y construyan hábitos saludables desde esa corta edad que los acompañen a lo largo de su vida. Recuerden que cada decisión alimentaria que toman hoy impacta en el futuro de sus hijos y que la nutrición no es retroactiva. Lo que no hiciste los primeros 6 años, ya no lo puedes ver cómo lo compones después. Eso es Nido Kinder 1 sin azúcar. Ahora, todos los que están preocupados por su rendimiento físico y mental, porque sienten que andan a lo mejor dispersos, cansados, sobresaturados, chequen con su doctor cómo están de vitaminas. Y les quiero decir que el tema de la salud física y mental está 100% ligado a nuestra alimentación y los nutrientes que obtenemos de nuestras comidas. Por eso, si ustedes quieren hacer algo por su salud, número uno, chequen con su doctor si necesitan ayuda de un multivitamínico para complementar su dieta. A nosotros nos recomiendan Centrum Performance, que tiene complejo B, completísimo, ginseng y ginkgo biloba. Ayuda a que tengas un mayor rendimiento físico y mental, además de un menor desgaste por todo el estrés del día a día. Entonces, si ustedes también quieren potenciar su día y dejar de funcionar en low power mode, busquen Centrum Performance en su farmacia o supermercado más cercano. Consulten a su médico. Publicidad 2533-0021B3280. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Mario Guerres en The House. El duelo del que nunca nadie te habló. Al volver, no se vayan.
¿Te imaginas tener la boda de tus sueños? Cásate con Marta de Baile 2025. Ya está aquí. Si tú y tu pareja están listos para dar el gran paso, es momento de contarnos su historia de amor. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Sube una foto juntos y cuéntanos por qué deberían ser los elegidos. Tu historia podría convertirse en la próxima gran boda del año. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segovia CG / DGRTC / 1770 / 2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:41 de la mañana. Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, de la vida, que es tanatólogo. Yo no sé si ustedes sabían, pero Mario, aparte de ser psicoterapeuta, es tanatólogo. Vamos a hablar del duelo. Y de lo que nadie te dijo del duelo.
De lo que no nos dicen, ¿no? Y tres mentiras acerca del duelo. Porque miren, un poquito es el pretexto, digamos, de que pues ya viene hacia el fin de semana o muy pronto, según estén oyendo esto, el Día de Muertos, ¿no? Que pues ahora lo conmemoramos o lo celebramos de distintas maneras. Pero también es cierto que hay personas que están pasando por momentos de pérdida recientes, actuales, pasados, que todavía no han aprendido a vivir con eso. Entonces, hay una mentira gigantesca que nos han vendido acerca del duelo durante décadas. Y esa mentira principal es que nos dice que superar, entre comillas, porque tampoco ese es el objetivo, superar una muerte significa soltar, dejar ir, cerrar el ciclo, pasar la página, ya no sentir, volver a la vida como antes. Y cada vez que escuchamos esos consejos bien intencionados, yo no digo que no, algo dentro de nosotros se resiste, porque en el fondo sabemos que no sabe qué es eso de soltar, qué es eso de dejar ir. No es ni posible, ni deseable, y ni querible. Y luego tenemos en México, sobre todo en México, pero los que nos estén oyendo en Latinoamérica probablemente también lo saben, muy arraigadas la idea de las famosas cinco etapas del duelo de una psiquiatra suizo-norteamericana, Elizabeth Kubler-Ross, que por ahí de los años 60 hizo, y qué bueno que lo hizo, visibilizó el abandono en el que estaban las personas moribundas. Y escribió su libro, ¿no?, sobre la muerte y los moribundos, donde decía que había cinco etapas o cinco fases por las que pasaba, pero aquí viene el asunto.
Ajá.
Esas fases, la misma Kubler-Ross lo aclaró, son fases por las que pasa una persona que está muriendo, no una persona que está en duelo. De hecho, en su último libro, antes de morir ella, que se llama, si no mal recuerdo, Sobre la muerte y el dolor, aclaró, a ver, no son fases de duelo, son fases por las que pasa una persona que está muriendo. Además, ni siquiera son no son lineales, no son exactamente así. Vamos, ella misma dijo, fueron malinterpretadas. Entonces, de alguna forma, ya para cuando ella lo aclaró, ya alguien en la cultura popular se habían convertido en un manual universal de cómo deberías estarte sintiendo, en qué orden, lo que deberías hacer y transitar. Pero algo que nadie nos dice sobre el duelo es que, y lo aclaró Kubler-Ross, por cierto, que el duelo no tiene un final donde la persona que murió desaparece de tu vida o ya lo superas. Y ahí les va la primera revelación, ¿no?, de lo que es realmente el duelo. El duelo es aprender a vivir con la ausencia física mientras se mantiene una persona, un contacto emocional, un vínculo emocional con la persona que ya se fue. No se trata de romper el vínculo, se trata de transformar el vínculo y tener nuevas formas de llevar a la persona con nosotros. Y miren, quizá no es coincidencia que, al menos en México, en nuestra cultura mexicana, siempre hemos sabido algo que la psicología apenas se está redescubriendo, que nuestros muertos no se van del todo si no los dejamos ir de nuestro corazón, sino por qué hacemos estas celebraciones y conmemoraciones del Día de Muertos, por qué decimos que los muertos vienen a visitarnos el Día de Muertos precisamente, por qué dedicamos un día, por ejemplo, a los muertos por accidente, luego los niños y luego los grandes, ¿no?, en este 31, 1 y 2 de noviembre. En fin, porque en nuestra creencia, en nuestra cultura está, sí, están ahí, andan por ahí. Y vienen de vez en cuando a visitarnos y así sabremos que están con nosotros. Bueno, pues eso lo hemos sabido. Yo no sé en qué momento dijimos que había que olvidar, que había que terminar, que había que cerrar, que había que dejar ir y que había que soltar. Miren, y yo sé que no es fácil, pero cuando muere alguien importante en tu vida, no solamente pierdes a la persona que murió, eso lo sabemos, pierdes un montón de cosas. Pierdes, por ejemplo, la versión de ti que existía con esa persona. Ejemplo, si murió tu mamá, ya no eres la hija de la misma manera que lo eras. Sigue siendo la hija, pero ya no de la misma manera, ya no hay un rol activo. Si perdiste a tu pareja, de alguna manera perdiste tu identidad como parte de esa pareja que se fue, perdiste un rol completo de tu vida. Luego, también perdiste, cuando pierdes un ser querido, pierdes todos los futuros que habías imaginado. Hace no mucho alguien me dijo que acabo de dar mi taller de pérdidas en formato en línea y tengo un grupito de Telegram para los participantes. Me escribió una persona hoy, ¿no? Fíjate que de pronto veo el coche, tuve que vender el coche que teníamos donde íbamos a ir a viajar por muchos lugares juntos y ahora que ya no está, pues ya tuve que preferir vender el coche. Bueno, esas vacaciones que planeaban, esas conversaciones pendientes, esos momentos de cuando pase esto te voy a contar... Todo sí. Ese futuro se canceló de golpe. Perdiste rutinas compartidas, el café de la mañana, los fines de semana. Perdiste a la única persona que te conocía de cierta manera, como quizá nadie te conocía. Si lamentablemente han perdido un hijo, perdieron parte del futuro también, del futuro imaginado. Y perdiste el mundo que existía cuando esa persona estaba viva. Porque el mundo cambió. Tú cambiaste y no hay vuelta atrás. Entonces, cuando alguien te dice que ya le eches ganas, que tienes que seguir adelante, que ya no llores porque no lo dejas ir, y todas esas cosas, lo que en realidad te están pidiendo es que abandones todas esas pérdidas como si fueran un equipaje viejo. Pero ¿sabes qué? Eso no se puede. Por eso, les voy a decir las tres mentiras más dañinas sobre el duelo, además de esta que va por cinco etapas, que ya vimos que no es así como funciona realmente. Y insisto, la propia autora de las cinco etapas dijo, no son... Y no las usen para eso, ¿no?
Y antes de que empieces con estas cinco etapas, sí. Decir, no todo el mundo duela igual.
No, claro. No.
No todo el mundo duela igual. No. Cuando se murió mi mamá, hablé mucho con Mario y te pregunté.
Sí.
¿Debo de tomar terapia con un tanatólogo?
Y yo te dije, ¿para qué? ¿Cómo estás?
Así me dijo, ¿sí? ¿Para qué?
Pues estás triste. Pues te murió tu mamá, estás triste. Se murió tu mamá, la extrañas. Se murió tu mamá, pero sigues con tu vida. Pero de vez en cuando recuerdas cosas.
100%.
Y uno recuerda cosas, cuentavientes, desde lo que uno extraña de la persona. Y también uno recuerda, ay, los paquetitos que me dejaste. Si no hiciste testamento, pendientes por ahí, cosas que no hablamos. Sí, también recuerda uno lo que uno dice. Ay, yo también cuando murió mi papá hace ya 15 años en este mes de octubre, pues todavía de pronto me acuerdo, híjole, los paquetitos que nos dejaste sin resolver, que entre los hermanos tuvimos que acabar resolviendo, porque no lo resolviste tú. Pero también se extraña mucho las conversaciones, la presencia, las comidas. Entonces, sí, efectivamente, esto que me decía Marta, bueno, ¿qué hago? ¿Necesito terapia? Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Y bueno, ¿hace cuánto tu mamá ya no está? ¿No? ¿Ya cuánto tiempo pasó? Y no quiere decir que no te importó y no quiere decir que no te afectó. Quiere decir que has aprendido a vivir a pesar de su ausencia, sin olvidarla, ¿no? Recordándola, ¿no? Pues tú y yo de vez en cuando me platicas cosas de tu mamá, aquí mismo en el programa, antes y después sigues haciendo citas de tu mamá, de cosas que te decía, es decir, tu mamá no se ha ido del todo, igual que ninguna persona que hemos amado se va del todo. Entonces, pero miren, muchas veces y cada vez más, personas que ya sea que van al taller o en procesos de terapia o así, uh-huh. Donde me conocen, oye Mario, fíjate, es normal que sienta yo esto. Es normal que me pase aquello. Es normal que... Mira, yo les digo, en el duelo prácticamente todo es normal, manteniendo tres reglas. No te dañas a ti, no dañas a otros, no dañas el entorno. Y cuando digo dañar, también implica abandonarte o abandonar. Es decir, no dejas de comer, no dejas de bañarte, pero tampoco te golpeas contra la pared. No descuidas tus plantas, no descuidas a tus hijos, si los hay, o a tu pareja, a tus amigos, pero tampoco vas y te la avientas a alguien a golpes. Y no destruyes la casa, no rompes ventanas, no rompes puertas, pero tampoco dejas de hacer el quehacer, de bajarle al baño, ni de regar las plantas o alimentar a las mascotas. Salvo esos requisitos o características, esas tres reglas, no me daño a mí, no daño a otros, no daño al entorno, todo lo que sientas en el duelo es diferente, porque efectivamente, como dijo Marta, cada uno duela, ¿no? O cada uno hace su duelo de diferente manera. ¿Y saben qué influye mucho, cuentaviente, los contextos culturales? No me dejarán mentir quien nos esté oyendo en algún lugar donde se celebre así en México o en otro país. ¿Cuántas veces el funeral y el duelo no viene acompañado de cantos, bailes y música? ¿Cuántas veces el duelo no viene acompañado de comida, de reuniones, de conversaciones, de risas, de recuerdos de la persona que ya no está? Y otras veces viene acompañado de funerales, llanto, velorio, entierro, acompañamiento. La cultura es muy importante. ¿Cómo se vive en mi cultura? ¿Cómo lo hemos vivido en mi familia? ¿Cómo lo vivo yo?
Sí, pero a ver, como nosotros somos naturalmente azotados.
Sí, un poco así.
Y como creemos en el valor del sacrificio y del sufrimiento como un valor, hasta te sientes mal cuando te dicen, siento lo de tu mamá, ¿cómo estás? Contestar, bien, estoy bien. Una de dos, o te dicen, es importante que no te guardes las cosas. Claro. No, güey, neta, sí estoy bien.
Sí.
¿No?
Sí.
Bueno, pues qué bueno que estás así.
Sí.
O te da tanta pena decir, estoy bien, estoy tranquila, claro, extraño a mi mamá,
sí,
pero todo está bien. Que entonces dices, sí, ha sido muy duro. Güey, mentira, cero ha sido duro, estás bien.
Estás triste.
Estás triste.
Vas y vienes.
Extrañas, vas y vienes, sí, pero todo está bien.
Sí.
Pero también la presión social a veces te forza a sentir cosas que no sientes.
Claro, pues mira, culturalmente, y tú lo sabes perfecto, vamos a decirlo así, desde la época de la colonia, y todavía hay personas donde se hace, me han contado que hay lugares donde se hace, donde alquilas estas lloronas o lloraderas o plañideras, personas que van al funeral a llorar, porque se presupone que si muchas personas lloran en el funeral, más personas quisieron a la persona amada, ¿no?
Claro.
Entonces, para nosotros hay una equivalencia cultural como si hubiera una especie de lagrimómetro. Pero es que nunca le vas a atinar. Porque si no lloras y no estás muy mal, vienen los cuchicheos. A mí se me hace que ni le importó ni lo quería realmente. Claro. Porque mira, pues yo lo veo como si nada, claro, ¿no? Come, duerme, va y viene, ¿no? Se arregla, ¿no? A mí se me hace que realmente ni lo quería. Entonces, si no demuestras tristeza y que estás devastado, despierta la sospecha de que realmente no te dolió. Pero luego si lloras mucho, ya las personas te dicen, oye, no, yo creo que deberías buscar ayuda porque te vas a deprimir de tanto llorar, te va a hacer daño, ya mira, no llores porque no lo dejas descansar, no llores porque no lo dejas ir. Y entonces uno dice, bueno, malo, o sea, si escupo qué baboso, si no escupo qué reseco. O sea, si no lloro, no lo quería. Y si lloro mucho, ya me está haciendo daño. Entonces, parece ser que tenemos que preguntar a la gente, oye, ¿cuál es la cantidad de lágrimas exactas que esperas ver en mí? Para que te haga ver que yo sí quería a la persona, pero que no pienses que me estoy deprimiendo.
Oye, te digo, una amiga, ¿sí?, me dice, ¿cómo estás? No vive acá. Y le digo, bien. Y dije, es bien importante que no te guardes las emociones.
No reprimas.
Que no te reprimas.
Sí.
Si tienes que llorar, llora.
Sí, sí.
Pero yo te conozco, tú eres estoica. Y entonces me preocupa que... Y yo...
Si no tengo ganas...
Bien, coño.
Si no tengo ganas.
Exacto.
¿No? A ver, exacto, una pregunta que me hacen.
A ver.
Las personas me dicen, oye, Mario, ¿está mal que llore sí? Lo que sea, vi una foto, pasé por el restaurante. Oye, Mario, ¿está mal que no llore sí? Se acaba de morir mi mamá, tuve esto. Yo siempre les pregunto, a ver, lo que está mal es tener ganas de llorar y reprimirte para que no te vean hacerlo. O no tener ganas de llorar y meterte un pellizcote para llorar y para que vean que sí estás llorando. Pero si tienes ganas de llorar y lloras, está bien. Y si no tienes ganas de llorar y no lloras, también está bien. Porque no solamente es a través del llanto como se manifiesta la tristeza.
Claro.
¿No? Hay muchas maneras. A veces te vas para adentro, a veces lo compartes con la intimidad de algunas personas, a veces lo escribes, a veces lo hablas en tu cabeza. No necesariamente son lágrimas.
Claro, como mi intimidad es este programa de radio.
Claramente.
Yo no he llorado.
Sí.
Pero de repente estoy comiendo con mis amigos, así estamos platicando de algo, estoy cortando un pedazo de carne, y volteo y les digo, no puedo creer que se murió mi mamá. Y todo el mundo me voltea a ver con cara de, oh my God, va a llorar. Ya sé, hija. No, es que no puedo creer que se murió mi mamá.
Claro.
Y así me quedo, como enrutada.
¿Por qué hace cuánto tiempo se murió tu mamá?
En diciembre.
En diciembre. No, claro. Va a cumplir un año.
Sí.
Eso exacto. Es perfectamente normal.
¿Hasta ahí?
Sí.
Y de repente, pues, termino de cortar la carne y empiezo a comer. Y se acabó.
Claro. ¿No? Mira, muy rápido, antes de irnos al corte. Uno de mis hermanos murió cuando yo tenía 11 años. Murió en un accidente. Yo me acuerdo perfecto que yo no pude llorar. Hace un mes, vi una foto de él y me puse llore y llore y llore. Tardé 50 años en llorarle. 50 años.
No me digas.
No pude de los 11 hasta los 60. Le pude llorar a ese hermano que se murió en un accidente. Y no sabes cómo lo he extrañado en las últimas semanas. Era un hermano mayor que yo. ¿Sí? Eso pasa a veces. Eso pasa a veces.
Hacemos una pausa y regresando.
Regresando vamos a ver las tres mentiras más dañinas sobre el duelo y que sí funciona para transformar el vínculo y no tener que romperlo.
Al volver.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando sobre el duelo y todo lo que no te dijeron sobre el duelo. ¿Alguien está en duelo? Porque estamos con Mario Guerra, que aparte de ser nuestro rockstar del amor, yo no sé si sabían que Mario Guerra es tanatólogo, que es el experto en pérdidas. Y vas a decir cuáles son los tres grandes mitos sobre el duelo.
Las tres mentiras sobre el duelo. Y es cierto, no les preguntamos a los cuentavientes quién está en duelo en este momento. Y recuerden que estar en duelo no es que me pasó algo hace poco, no necesariamente es la muerte reciente de un ser querido. Pudo haber sido hace mucho tiempo y que todavía... es normal extrañar, ¿eh? No solamente en fechas especiales, miren, ya vienen las Navidades y estas conmemoraciones de fin de año, donde a veces extraña mucho más a las personas que no están, porque antes estábamos juntos. Pero a veces se extraña cuando recuerdas algo, cuando dices algo que la persona decía, en cualquier momento, y eso es perfectamente normal por el resto de la vida. Lo que no sería normal es vivir extrañando, y parece igual, pero no. No es lo mismo extrañar que vivir extrañando. Pero claro, muy al principio, muy recién está la pérdida, pues uno extraña más veces, más tiempo, porque uno está aprendiendo a vivir en un mundo distinto, sobre todo si había convivencia continua. Porque no es lo mismo querer mucho a alguien que veías una vez al año que querer mucho a alguien con quien vivías, con quien compartías una vida, con quien compartías rutinas. Entonces, si mientras más convivencia y obviamente más vínculo afectivo, pues mayor dificultad para adaptarse a vivir con la ausencia de esa persona que antes físicamente y en roles y en actividades estaba activa en nuestra vida y que ahora ha cambiado la relación. Ahora es una persona que ya no está físicamente presente, lo cual no quiere decir que emocionalmente tendría que estar ausente. A ver, ¿cuáles son las tres mentiras más dañinas sobre el duelo? Brevemente, primera mentira, como ya lo dijimos, pero hay que recalcarlo, que tienes que pasar por ciertas etapas. Miren, el duelo no es una escalera, que pisas un escalón y te vas al segundo, al tercero, al cuarto y hasta el quinto y entonces ya ahí se acabó. No. Es más bien una especie de montaña rusa, son como las olas del mar, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, al principio todo es más tormentoso y después te vas adaptando. Es un ir y venir. Hoy sabemos, los modelos contemporáneos del duelo nos hablan de ires y venires, de estar metido en la tristeza, en la pérdida, y luego salir a la vida cotidiana. Pongámoslo en ejemplo. Puedo estar un día sin querer ver a nadie, pero al rato me acuerdo que tengo que bañarme y sacar a pasear al perro, y salgo y regreso, me baño y voy a pasear al perro y voy a trabajar, pero regreso en la noche y estoy un poquito triste o lloro, o me cuesta dormir un poco, pero después me duermo y a la mañana siguiente me despierto, me hago mi café, salgo a trabajar, pero a lo mejor en el trayecto al trabajo me acuerdo de la persona y luego llego a trabajar y atiendo correos y todo eso, y luego en el break del café o en la hora de la comida me vuelvo a acordar y así vamos. Al inicio es así, tan cambiante de un momento a otro. Y esas fluctuaciones van cambiando, se van espaciando, digamos que las olas se van haciendo más grandes en espacio, pero menos agudas en sube y baja. Así es el proceso. Entonces, a veces estás tranquilo flotando, a veces no, a veces una ola gigante te golpea de la nada, puedes estar bien en la mañana, destrozado en la tarde, puedes sentir paz durante meses y después una canción te hace pedazos. Eso es la primera mentira, que tienes que pasar por ciertas etapas. Segunda mentira, que el tiempo lo cura todo. Miren, decía John Bowlby, el que desarrolla la teoría del apego, el psiquiatra inglés John Bowlby, que también habló de la pérdida, tiene un libro muy interesante acerca de la pérdida, que nos dice que el duelo nunca termina. Lo que pasa es que con el tiempo irrumpe con menos frecuencia en nuestras vidas. No, el tiempo no cura nada por sí solo. Lo que hace el tiempo es darte espacio para que dejes que el duelo haga su trabajo. Por eso inicialmente el duelo nos lleva para adentro, nos desacelera de alguna forma. Piénsenlo así. Si te arrancara una extremidad, con el tiempo aprendes a moverte diferente, desarrollas nuevas formas de funcionar, pero la extremidad sigue sin estar ahí, ¿eh? No sanaste en el sentido de que todo volvió a ser como antes. Aprendiste a vivir con esta nueva configuración en tu vida. Entonces lo diría así, el tiempo solo es útil si lo usas para dejar que el duelo haga su trabajo, porque si te resistes a la realidad, así pasen 5 años, vas a seguir exactamente en el mismo lugar emocional que al momento de la pérdida. Entonces, la pregunta es, ¿qué haces con la ausencia? ¿Qué haces con el duelo? Aprendes a vivir, ¿no? Y dejas de resistirte queriendo que el pasado regrese. Y tercera mentira, que debes soltar y seguir adelante. No, seguir adelante sí, pero mira, yo creo que es la mentira más dañina de todas, porque te hace sentir culpable por amar. Te hace sentir que si realmente quisieras estar bien, dejarías ir a tu ser querido. Y si quisieras a tu ser querido, lo dejarías ir. Que te dicen que deberías dejar de sufrir, básicamente. O sea, como si el amor fuera un interruptor que puedes apagar cuando te resulta conveniente o inconveniente. La verdad es que no tienes que soltar a quien amas. ¿Quién ha dicho eso y por qué? Lo que tienes que soltar es la ilusión de que va a regresar. Lo que tienes que soltar son las preguntas eternas de ¿por qué pasó? Pero si hubiera hecho esto y si hubiéramos hecho aquello y no hubiera pasado. Lo que tienes que soltar es la resistencia a la realidad de que la persona murió. Pero el amor, los recuerdos, el vínculo, todo eso se puede quedar contigo de una manera nueva. Entonces, pensando en estas tres grandes mentiras que nos han dicho culturalmente, porque se ha vuelto una cosa cultural esto, lo que sí funciona es transformar el vínculo para no romperlo. Miren, el cambio de paradigma es justamente eso. Por ejemplo, muchas personas conversan, ¿no?, con sus muertos, por así decirlo. Es decir, en el día a día, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, oye, cómo me gustaría que estuviera aquí mi papá para que me aconsejara? Oye, cómo me gustaría que estuviera mi hermana para que me apoyara? Oye, cómo me gustaría que estuviera aquí este amigo que murió porque pues él me sacaba de estas vórtices de pesimismo en los que me meto yo. Bueno, miren, si uno platica con sus ausentes, digámoslo así, y platica obviamente de manera simbólica en nuestra cabeza, puede haber conversaciones que ayudan y conversaciones que no ayudan. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de una conversación que no ayuda. Esta que dirías, mamá, ¿cómo pudiste dejarme así? Me abandonaste cuando más te necesitaba. No puedo aceptar que ya no estés. Cada día espero que todo esto sea una pesadilla. Pongo tu plato en la mesa, guardo tu celular con la pila, guardo ese mensaje que oigo, el último mensaje que me dejaste, y lo oigo, y lo oigo, y lo oigo, por si acaso, ¿no? Esto no puede ser real. No lo acepto. ¿Qué estás haciendo? Negando la muerte, negando la realidad. ¿Cómo podrías tener una conversación con esta misma madre que fuera una conversación que verdaderamente ayude? Sería algo como esto. Mamá, ojalá estuvieras aquí para ver esto. Me hubiera encantado compartirlo contigo. Te extraño tanto, pero déjame contarte por qué estoy tan contento. Déjame contarte por qué estoy tan emocionado. Déjame contarte por qué estoy tan preocupado. Déjame, te invito a seguir participando de mi vida con estas conversaciones. Eso es diferente, porque reconoces que no está, honras su ausencia y aún así mantienes la conexión. Entonces, 4 formas concretas de mantener el vínculo sanamente. 1. Conversaciones internas en momentos de decisión. Cuando enfrentes algo importante, puedes preguntarte, ¿qué me diría mi padre, mi hermano, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi amigo? ¿Qué me diría? No estás esperando que te respondan mágicamente. De alguna manera estás accediendo a todo lo que conociste de esa persona, a su sabiduría, cómo pensaba, y es una forma de mantener su influencia positiva en tu vida. Por ejemplo, estás pensando en cambiar de trabajo y te preguntas, ¿qué me diría mi papá? ¿Qué me diría mi mamá? En tu cabeza escuchas esa voz recordándote que él siempre valoró la estabilidad, pero también admiraba tu fuerza y admiraba tu capacidad de cambio. Y cuando viene esa voz que te dice, si es lo que quieres, hazlo, te sientes apoyado. 2, rituales pequeños y cotidianos. Sí, los que ya vienen de Día de Muertos son importantes para muchos, pero no necesitas esperar fechas especiales para honrarlos. Puede ser tomar un café en su taza favorita, Puede ser cocinar su receta cuando extraña su presencia. Puede ser visitar un lugar que le gustaba o conmemorar alguna festividad de la manera que la persona lo hacía. Tres, inclúyelos en tu narrativa de vida. Cuando compartes historias sobre ti, los incluyes naturalmente. Lo que hace Marta continuamente, sí la han escuchado, ¿no? Cuando dice, mi mamá tenía una frase, mi mamá decía, ahí la está incluyendo en su vida. Entonces, ese es un ejemplo práctico de alguna manera. No es como si estuviera aquí, sino como parte importante de tu historia. Y celebrar fechas importantes de forma transformada. En su cumpleaños, en aniversarios, en Día de Muertos. Creas nuevas formas de honrarlos que reconocen su ausencia, pero celebran su vida. Porque no es fingir que están aquí, es agradecer que estuvieron. Por ejemplo, en el cumpleaños de tu mamá, en lugar de llorar todo el día sintiendo que debería estar aquí y que hay un huecote en la mesa, decide hacer algo que a ella le hubiera encantado. No sé, donas dinero a su causa favorita. Acabo de ver a una persona en la mañana que acaba de morir su mamá y le digo, ¿cómo lo estás llevando? Y me dice, pues es que, pues mira, yo creo que nos vamos a reunir porque ella quería eso. Ella siempre le gustaba vernos reunidos y le gustaba que todos comiéramos y que estuviéramos bien. Entonces decidimos que nos vamos a reunir la familia para juntos poder recordarla, para poder hacer lo que a ella le gustaba. Eso es la manera de honrar, esa es la manera de elaborar nuestras pérdidas. Y lo ha sido siempre, ¿eh? Lo ha sido siempre. Siempre hemos hecho cosas alrededor de esto y no tendría por qué ser diferente y no tendríamos que tener un mapa para ver por dónde ir o un lagrimómetro. No, la mayor parte de las personas no va a necesitar una intervención terapéutica. Lo que sí necesitamos a veces es una guía que nos diga, voy bien o me regreso por ese camino.
Ok, muy bien. Luego entonces... Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
¿Te quieres casar? Lanzamos oficialmente Cásate con Marta de Baile 2025. Si tú y tu pareja están listos para dar el sí, esta puede ser su oportunidad de tener la boda de sus sueños. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Manda tu historia de amor y una foto en pareja. Inscríbete ya. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segovia diagonal de GRTC diagonal 1770 diagonal 2025. Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando de las cosas que nadie te dijo sobre el duelo.
Sobre el duelo y yo creo que también una pregunta que comúnmente me hacen y aquí veo yo ahorita en redes es que cuánto dura el duelo, ¿no? Es una gran pregunta. Y miren, la realidad es que lo podríamos decir así, ¿no? No tiene una duración definida. Pero ojo con esto, cuentavientes. Muchas personas imaginan el duelo, esa parte aguda que a algunos les pasa, que es muy vistosa, muy manifiesta, de llanto, no querer comer, no querer ver a nadie, estar en un encierro, que no sería igual a depresión, vamos a decirlo, es una tristeza reactiva, o digámoslo de esta manera, una depresión reactiva, es decir, no ocurrió de la nada, ocurrió a través de una pérdida. Si tú te imaginas que eso es el duelo, pues claramente no debería durar mucho tiempo. Es decir, una persona no debería estar mucho tiempo sin querer comer, sin querer ver a nadie, con problemas de sueño, llorando todo el día. No sería lo normal. Pero ese no es el duelo. Eso es parte del duelo. Para algunos y no para todos. Como dije, hay culturas, hay familias, hay sociedades donde la pérdida se conmemora de una manera distinta. Con cantos, con bailes, con risas, con acompañamientos, con cercanía, por ejemplo, no necesariamente con llanto y con tristeza manifiesta, sí con nostalgia, sí extrañando, echando de menos, pero se puede extrañar de muchas maneras. Entonces, si pensamos en el duelo como la parte aguda, pues claramente la parte aguda no duraría mucho tiempo. Piénsenlo así. Si tú vas a un trabajo nuevo, aprendes una nueva habilidad, te cambias de casa, ese cambio en tu vida te va a llevar una curva de aprendizaje. Por ejemplo, el cambio de casa, ¿no? El cambio de casa cuando es deseado, aun cuando es deseado. Pues tienes que acostumbrarte a ver dónde está ahora el súper, dónde está la tortillería, dónde está la panadería, cuáles son las horas del tráfico para salir más rápido para tu casa. A lo mejor sale 5 minutos antes o 5 minutos después y marca una diferencia. Y a la misma casa tienes que adaptarte a los sonidos, a los olores, a los ruidos nocturnos. Poco a poco, a los vecinos, ¿no? Te vas adaptando a eso. poco a poco. Al inicio, ¿no? Hasta uno pues ve a alguien salir ahí del edificio, si estás en un edificio de departamentos, saludas a un vecino y resulta que no era vecino, era uno que iba de la paquetería y bueno, pues ya lo saludaste porque pues andas viendo quién sí, quién no, los empiezas a conocer, les haces plática. Y no pasa luego también a veces que hay personas que recién cambiadas a un lugar no le hablan a nadie y otros que el día uno ya conocen hasta cómo se llama el que barre las escaleras. Bueno, son diferentes formas, ¿me explico? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ante algo nuevo, y sobre todo algo nuevo e importante y que no queríamos que pasara, como es la muerte de un ser querido, claramente nos lleva un tiempo habituarnos a eso, a las nuevas rutinas, a la ausencia, como dije, a las cosas que se pierden, cuando se pierden, que ya mencioné al principio. Entonces, todo ese proceso va a depender mucho de qué tan adaptables seamos en general a los cambios. Y el elemento fundamental, la parte aguda del duelo va a durar más intensa mientras más resistencia hagas a la realidad. ¿A la realidad de qué? De que la persona que querías murió y que físicamente ya no va a estar presente en tu vida. Pero eso no te tendría que llevar a renunciar al vínculo emocional, a la memoria, al afecto, al cariño que le sigues teniendo. Porque, a ver, cuentavientes, no me dejarán mentir. ¿A poco cuando se muere una persona la dejas de querer? ¿A poco le dices, ah, como te moriste ya no te quiero y por lo tanto ya no te voy a recordar? Así que ni te me aparezcas, ¿eh? Ni en el recuerdo. No, claro que no. De hecho, por eso duele tanto, porque seguimos queriendo. El problema fundamental es que seguir queriendo, queremos que seguir queriendo de la misma manera. Queremos seguir queriendo abrazando, queremos seguir queriendo tocando, escuchando la voz, viendo a la persona físicamente. Y eso es una forma de querer. Pero otra forma de querer, como dije, es recordando, haciendo rituales, haciendo cosas por la persona. Por eso hemos hecho toda la vida rituales. Porque parte de los rituales los hacemos por nosotros. Por ejemplo, vámonos a este que está acercando, como dije, la ofrenda del Día de Muertos, los que la acostumbren poner, los que no harán otros. Y los que no hacen otros, pues lo harán en lo cotidiano. El ritual de poner la ofrenda del Día de Muertos sí es para ellos, ¿no? Para que cuando vengan a visitarnos encuentren un lugar donde encuentren elementos que les faciliten el acceso, la llegada, la identificación, la foto misma en un momento dado. Pero también lo hacemos por nosotros, por sentir que todavía podemos hacer algo por la persona que no está. Y cuando ponemos el altarcito de muertos, cuando se acostumbra, insisto, pues lo pones bonito, ¿no? Ni modo que lo pongas al aire y se va. Pues le compras la flor, el cempasúchil, la calaverita de azúcar, el pancito de muerto, el agua, la sal, su cervecita, su cigarrito, lo que la persona acostumbrara, juguetes si era un niño en un momento dado, ¿no? Y la foto para que se reconozca y sepa que ese también es su altar. ¿No? Lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros también. Bueno, esa es una forma de honrarlos, es una forma de habituarnos. Esas son las maneras del duelo. Pero no, una vez que una persona importante entró en nuestra vida, ya no sale. La cuestión es, ¿cómo la vas a recordar? ¿La vas a recordar solo con dolor, solo estás recordando el momento de la pérdida? ¿Como si lo que hubo antes no hubiera contado? Yo creo que tendríamos que honrar a la persona que fue y no hacer una apología de lo que le pasó. Porque a veces hacemos eso. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué esto? No, esa es apología de la muerte. No, lo que hacemos es el recuerdo de quién es esa persona en nuestras vidas, por qué era importante y de cómo, mientras vivamos, la vamos a llevar con nosotros y vamos a contar su historia para que no sea olvidada, al menos mientras nosotros vivamos.
100%.
Sí.
Aparte les digo una cosa, Mario siempre tiene cursos con nuestros amigos de Encuentro Humano.
Es correcto, siempre
cuéntalo
tenemos.
Cuéntalo todo.
Y precisamente tenemos este próximo sábado, 1 de noviembre, que escogimos ese día pues porque está cerca de la fecha. Y es un taller que doy nada más una vez al año. Y el año pasado no lo di. Y yo confío que en un año más lo voy a volver a dar. Mi taller Aprender de la Pérdida. Un taller de pérdida y duelo por la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, pues hemos tenido pérdidas que a veces nos cuesta mucho trabajo aprender a vivir con ellas. Y este es en formato presencial. La semana pasada fue en línea y este es en formato presencial. Y hay muchas cosas por ver, muchas cosas por hablar, porque las pérdidas, por inevitables que son, nos dejan un dolor porque si hemos amado mucho, claramente duele. Y como dije, no siempre es el llanto. El duelo es el camino que hay que recorrer, pero necesitamos no solo tiempo, sino disposición para adaptarnos a un mundo distinto. Tenemos que aprender a vivir y en ese taller hacemos cosas para que sea menos complejo y menos doloroso que ustedes transiten por esto, sobre todo si ya tiene mucho que murió alguien, han estado atorados, o es la muerte reciente y sienten que no pueden con esto. Creo que es un buen camino ese taller, aprender de la pérdida, porque las pérdidas se elaboran en lo individual, pero también en lo colectivo. Este es el sábado 1 de noviembre. Y luego tenemos los demás talleres de noviembre, tenemos Sanando Heridas de la Infancia en formato en línea, Los Hombres de Tu Vida, también un taller para mujeres en formato presencial, Maestría Emocional, El Viaje del Héroe, en fin. Buenísimo. Si se meten a la página de encuentrohumano.com, ahí van a encontrar los talleres. Y en este taller de aprender de la pérdida, de pérdida del duelo, que es el sábado, que quedan bien poquitos lugares, hay un descuento especial para ustedes, cuentavientes, si se meten ya a la página de encuentrohumano.com. Y nos vemos entonces el sábado en Aprender de la Pérdida para hacer esto más transitable y menos doloroso.
100%. Gracias, Mario. Muchas un placer. Gracias. 12:28 de la mañana en W Radio. Oigan, si ustedes están cansados de estar buscando un protector solar que se les funcione, que no parezcan, ahora sí que fantasma, les quiero platicar que tienen que traer en su bolsa, en donde sea, un Invisible Stick de Isdin, que en serio es una maravilla, porque se lo pueden poner encima del maquillaje y no lo arruina, lo pueden reaplicar en cualquier momento, cuantas veces quieran, no deja la piel brillosa, tampoco grasosa. Y además súper práctico porque es hands-free. Tiene factor de protección del 50, te protege contra los rayos UVA, UVB, infrarrojos, luz azul, resistente al agua y al sudor. Y es, hagan de cuenta, híjole, un cuadrito, es un stick, lo sacan, se lo untan y tan tan se acabó. Aparte, chéquense esta joya, regula la grasa en la piel y te baja hasta en un 26% las imperfecciones. Se llama Invisible Stick, es de Isdin, y lo encuentran en isdin.com, en Instagram como Isdin México, o en Facebook como Isdin. Y bueno, saben que somos pro dormir bien, aunque sean 7, 8 horas, pero bien. Y ahorita es la gran oportunidad para cambiar su colchón, porque Dormimundo tiene hasta 55% en toda la tienda. Además, tienen 12 meses sin intereses, chicos y chicas, para que se relajen hasta con los pagos. Y ahora sí que recarguen al 100% su descanso con Dormimundo. Acuérdense, hasta 55% de descuento en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses. Y luego, ya saben que estamos, ¿cómo vamos, Rebeca, con la remodelación de Enchúlame la Casa?
No, bueno, el siguiente capítulo van a ver cómo quedaron pintadas todas las zonas. Hija,
mañana a las 8 de la noche el siguiente capítulo, en YouTube.
No van a reconocer lo que está pasando.
Bueno, y déjenme decirles una cosa. Este año, Sherwin-Williams, nuestro patrocinador oficial, tiene un nuevo reporte de tendencias espectacular, que se llama Color Mix Antología Volumen 2. No saben la propuesta de todos los tonos para el 2026, desde pasteles, oscuros, colores preparados para transformar cualquier espacio o residencial o comercial con intención y estilo. Por ejemplo, desde un matiz así como aireado con una cierta ligereza hasta un tono súper oscuro para hacer un cuarto más dramático. Los colores de Sherwin-Williams son una invitación a renovar, a crear y a disfrutar. Entonces, chequen todos los colores que tiene Sherwin-Williams en sherwin.com.mx. Descubran colores espectaculares con una pintura increíble. Y bueno, mañana 8 de la noche en YouTube van a ver cómo va la transformación de la casa de nuestra cuentaviente en Enchúlame la Casa, solo por W Radio. Sorpresas al volver, chicos.
¿Te imaginas tener la boda de tus sueños? Cásate con Marta de Baile 2025. Ya está aquí. Si tú y tu pareja están listos para dar el gran paso, es momento de contarnos su historia de amor. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Sube una foto juntos y cuéntanos por qué deberían ser los elegidos. Tu historia podría convertirse en la próxima gran boda del año. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segovia CG de GRTC de 1770 de 2025. ¿Te quieres casar? Lanzamos oficialmente Cásate con Marta de Baile 2025. Si tú y tu pareja están listos para dar el sí, esta puede ser su oportunidad de tener la boda de sus sueños. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Manda tu historia de amor y una foto en pareja. Inscríbete ya. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso CGVSG diagonal DGRTC diagonal 1770 diagonal 2025.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 12:40 de la tarde. Ya casi nos vamos, cuentavientes. Pero antes de irnos, les quiero decir que hoy, cuentavientes, arranca... Bueno, más bien, ayer arrancó.
Ayer arrancamos nuestro Cásate con Marta de Baile. Ayer lo lanzamos y tienen hasta el 30 de noviembre.
Exacto. A ver, si ustedes se quieren casar este año, que viene, el 2026, y les encantaría que nosotros les regaláramos, ahí les va, la boda entera, las invitaciones para 200 personas, el outfit del novio, el outfit del papá del novio, el vestido de la novia, los vestidos de la mamá y de la suegra, el maquillaje, el peinado, el diseño de ceja, cortesía de Silvia Galván en el estudio, pues los outfits de Paul, las invitaciones de Flores Meyer, la música de esa noche, cortesía del DJ César Álvarez, un video increíble de su boda, por Recordarte Films, todas las fotos de su boda, esas que van a poner en su sala, por Mauricio Rentería, el banquete entero, la comida entera, el vino, el licor, la champaña, el pastel de Leo Trichet by Satcher Cake Shop, ¿qué más? Las flores, que les regale un coche, el anillo de compromiso de Pepe Dávalos, las argollas, la luna de miel, que puede ser a donde ustedes quieran. Los hemos mandado a África, lo hemos mandado a Japón, los hemos mandado
griegas,
a Vietnam,
Marta,
a Tailandia, a las Islas Griegas, a Europa.
¿Cómo no?
Bueno.
Échame un Asia, échame un Tailandia, échame una China y un Japón.
Mándenme su historia de amor a wradio.com.mx, ahí la suben, o a martadebaile.com. Y con mucho gusto, Rebeca y yo vamos a leer sus historias.
Exacto.
Las 5 mejores historias van a venir el 5 de diciembre.
Exacto.
Y esas parejas van a jugar. Ahora sí que
Cásate
con Marta de Baile, The Game Show.
The Wedding Game Show, Marta de Baile.
La boda de sus sueños. Ya cállate, hija, como chinchintorra. Con permiso de gobernación SG diagonal DGRTC diagonal 1770 diagonal 2025.
Ok. 5, 4, 3, 2. Como una mariposa.
¿Dónde estaba?
Oye, en el tráfico. Tristeza.
En el tráfico.
Es que ya es muy fuerte.
En el tráfico. Ayer no me pudieron pintar el pelo porque no llegó el que me pinta el pelo. Por el tráfico.
¿Verdad que está muy terrible?
No manches.
Está terribilísimo.
Las amo.
Está terribilísimo.
Maite, Isabel y Fernanda Palma. Estoy bien triste.
Es que queríamos hacer armonizaciones.
Pues vamos a cantar, vamos, venga.
Queríamos armonía. Queríamos hacer
armonía,
que es como la madre.
Sí, no, ¿qué tal café? Qué bonito, ya lo oyeron. Marta, ¿ya oíste café? Confiesa.
Tu café.
Sube café.
Vi un video, ustedes cantándolo en Instagram. ¿Esa es?
Sí.
¿Esa son ustedes tres?
Y el café.
Ya oí café. Pero antes que nada, quiero hacer una alegría. Por favor, ven. Adelante. Adelante.
¡Ay, otra vez! ¡Vámonos! Otras mañanitas.
28.
Sí.
Por ser día de tu santo, que veniste a cantar.
Oye, ¿por qué hoy renaciste? Lo quiero saber.
Cuéntanos.
Hoy. Isabel, ¿qué tramposa eres? Hoy.
Oye, y hoy es día de
San Juditas. 28
de octubre.
¿De cuándo, hija?
Fíjate que fue cuando me hospitalizaron hace... Son ya 12 años, ajá. 13, ya ni sé. 2009 fue. Ajá. Cuando me hospitalizaron, que estuve gravísima.
Es que
y entonces
no
para
supe.
Mí, sí, pues sí, tuvo, fíjate que estuve muy grave.
Mucha sangre perdida, mucho.
Y entonces se me quedó esa fecha puesta en mi calendario emocional.
Sí, claro.
Y todos los años festejaba yo su renacimiento.
Pues, mi renacer, porque claro. Sí estuve, pues o sí, sea, me pude haber
fue
muerto.
Fue un 28 de octubre.
O sea, sentiste que tu renacer y yo te moriste. ¿Sabes?
Pero porque tú sabes qué día es hoy, 28 de octubre, ¿qué se celebra los 28 de octubre? ¿Qué? Perdón, porque yo soy devota.
¿Qué? San Judas Tadeo.
No, mira, claro.
De verdad, hoy es el día de San Juditas. Sí,
tienes que traer un San Judas Tadeo en la bolsa.
Y entonces te veías de ir a San
Judas
Tadeo.
Te quiero contar una historia que es impresionante y la voy a hacer lo más chica que pueda.
¿De qué te ibas a morir?
Pues tuve un derrame interno muy heavy, que aún un mes después ya se supo qué era. Y esto es síndrome de antifosfolípidos y lupus. Entonces, okay, pues claro. Esos son mis inquilinos claro. Que cohabitan en mi ser. Sí.
Que es autoinmune.
Pero estoy muy bien.
Es autoinmune. Sí, es autoinmune. Claro, es autoinmune. Nada, tuvo un derrame tremendo.
Y entonces fui a dar al quirófano, emergencia, no había plaquetas. Terapia o sea, intensiva. Llegué con 1,500 plaquetas. 1,500 es un milagro viviente que yo haya podido vivir.
¿Vivías aquí?
Y entonces, claro, para ingresarme en el quirófano, me tuvieron que poner plaquetas para tener un nivel y poderme operar y ver claro. qué demonios tenía. Y lo que tenía era un derrame interno, que es, como yo no tenía plaquetas, el riesgo que corres es de desangrarte. Y yo claro. me estaba desangrando por dentro.
Claro. Sí,
y es porque no yo ya tenía ¿no? manifestado exacto. el síndrome este, que es el que me atacó directamente en la sangre.
Y entonces, que no sabías que lo tenías.
No. No sabía.
Pero entonces, ¿cómo un día te despiertas y te sientes pésima?
Ajá, exactamente. Ya había tenido algunas manifestaciones, como moretones, como muchos ampollitas moradas adentro de la boca. Y decía, caramba, me estoy muerde y muerde y me estoy pegue y pegue. Uh-huh. Estoy atascada, parezco dálmata. Y entonces me llevaron con un reumatólogo inmunólogo. Y justo como cuando llevas tu coche al taller, le juro que le sonaba. Cuando hacías así, le sonaba, pero le sonaba, sí, pero sí. le sonaba. Así sí llegué yo. Y nada de lo que yo tenía se estaba manifestando, nada, ni un moretón, ni una nada. Y este cuate me dijo, tienes fragilidad vascular. Y yo quedé muy contenta con eso y usa medias no sé qué y bla, bla, bla. Muy bien. Y a los 15 días de este diagnóstico, todavía me dijo, no te voy a mandar a hacer análisis porque pues, estás muy bien. Estás muy bien. Yo ya traía ese tema. Que bueno, me pudo haber solo evitado el ingresarme al hospital y estar así de grave. Claro. Porque inmediatamente con unos análisis dicen, esta vieja trae las plaquetas bien bajas y vamos a activarnos en el tema, ¿no?
Es que, perdón, como yo de todo me quiero agarrar para sí. que todas aprendamos.
Sí.
Uh-huh. O sea, el que el doctor te diga, estás muy bien,
ajá.
que le daría paz a cualquiera porque es lo que quieres oír.
Ajá. Uh-huh.
Pues hay que pedir el análisis, ¿no?
¡Claro!
O sea, si tú hubieras dicho, ¡ay, qué padre! Oye, pero de todos modos sí me quiero hacer unos labs para ver qué onda. Ahí hubiera salido.
Claro que hubiera, claro, salido. Que hubiera salido. Yo quedé como muy serenita.
No, hombre, pero es que yo no confié en los doctores. No, pero es que te voy a decir una cosa. Y a eso ver. Es lo que hacemos aquí todos los días. Uno tiene la obligación y la responsabilidad de saber.
Uh-huh. Claro.
De saber, de saber leer tu cuerpo, de entender, de medio saber un poquito de cómo funciona el cuerpo humano y claro. el tuyo.
Y claro, yo creo que claro. también, ¿sabes qué, Martita?
Y decirle, oye, pues a mí se me hace rarísimo que yo esté tan moreteada.
Sí, pero también sabes que creo que es importante siempre pedir una segunda opinión.
100%.
Perfecto. El doctor Perengano, magnífico. Ahora me voy con Sutano. A ver, corres el riesgo de que pasa generalmente claro, que Sutano que te dice, no, lo que te dijo Perengano está
sí,
mal.
Sí, 100%.
¿No? Sí, corres ese riesgo. Pero creo que es importante al pasar de los años uno claro, se da cuenta claro. que sí buscar una segunda opinión
100%.
Es buenísimo.
Oye, si el diablo es sabio, no por diablo, sino por viejo.
Correcto.
Claro. 100%.
Ajá.
Y entonces corte a los 15 días de que te dicen todo está perfecto, ponte unas medias de compresión.
A los 15 días...
Perdón, todavía hacemos un show.
No.
Fernanda se paró en la mesa, brincoteó, no, bailó, sí, brincó. Y al día siguiente nos fuimos a comer y Maite me dijo, subiéndome al coche,
sí,
oye, no vi bien a Fernanda, ¿eh?
Se vio mala cara.
No trae mala cara, trae mal color.
Se conoce mejor.
Claro.
Sí. Es que traía verde, era verde. Uh-huh. Sus ojos no eran los tan bellos ojos que uh-huh. trae hoy, sino eran mal. Le digo, Isa, yo vi mal a Fer. Fer no está sana. Y Mau, que al día siguiente nos dicen, está en intensivo, muriéndose.
Es que
al día siguiente.
En la noche, en la madrugada, cuenta.
Al día siguiente de eso, yo me fui a la Basílica de Guadalupe, que cumplía años el colegio de mis hijas. Y ahí ajá. nos vamos todo el colegio a festejar, el Sagrado Corazón. Uh-huh. Y entonces festejamos, y me acuerdo que me paré con una hoja que a todos nos dieron la mano para cantar la canción en turno.
Ay, dije, me mareé y me volví a sentar. Fin. No me hice caso. De ahí todavía me fui al Bazar Gilberto, al que se ponen los morales. Ahí fui, que ahí estaba mi mamá, y que me siento mareada otra vez. Dije, qué óvole. Dije, mejor me voy a mi casa. Agarré a mis hijas y vámonos a la casa. Yo todavía manejando.
Qué bárbara.
Llegué a mi casa, me eché en un sillón, dije, estoy rara, no sé qué. Me fui a acostar.
Lo que dices, conoces tu cuerpo.
Claro. Y acostándome, ya girándome para dormirme, sentí que me iba como a un túnel y le metí un grito a mi esposo. Un vértigo. Dije, ¡hijo! Sí. Salió corriendo y le dije, me mareé, sentí que me fui a un túnel. Entonces me puso patas para arriba, la almohada perfecta, no sé qué, y quedé así ya. Y en esa postura, perfecto. Entonces eran como las 12 de la noche, le decía, no, yo no estoy bien. Y 2 de la mañana, y 3 de la mañana, fíjate los inconscientes. Todavía me decía, no, mija, espérate, a las 5 ya le hablamos al doctor. A las 5, o sea, para como diciendo que duerma.
Sí.
Y sí, a esa hora hablamos, vete corriendo al hospital, análisis, tomografías, ultrasonidos, tiquitipiquitete, todo lo habido y por haber.
Traías una hemorragia interna.
Y al quirófano inmediatamente. Y yo ya nomás despierto y me dicen, estás en terapia intensiva.
¿Neta?
Esto es terapia intensiva con bola de chunches puestas en mi ser. Estuve ahí una semana, casi un mes en el hospital, en terapia media, y de ahí ya me fui a mi casa.
Otro mes que no podíamos ni visitarla.
2 meses súper cuidadísimisísima, todo el mundo con tapabocas. Digo que años después ya con el COVID.
Ya con el COVID nos acostumbramos. Hubiéramos
súper superado la marca.
Qué fuerte historia.
Ajá, exacto. Entonces, sí, qué lindo que hoy es renacer.
Hazle caso a tu cuerpo.
Hazle caso a tu cuerpo, claro.
Segunda opinión.
Ajá.
Hay que saber.
Sí.
De lupus y de todo. Claro. Hay que saber de todo.
Sí, y si sí, hay sí, una sí, edad sí, en la que caso. Hay que hacerse análisis importantemente una vez al año.
Claro, 100%.
Para saber que estés bien, que sin las hormonas, que si esto, que si aquello. Yo creo que es 100%. Bien importante.
Oye,
bueno, venimos a hablar de un disco. Sí.
Y yo
gracias, Fernanda.
Gracias, Pandora.
Qué bueno que estás bien. Ya. Bueno, toqueate al disco. A ver, nos tenemos 4 minutos. Cuatro minutos. ¿Ya ves?
Sí.
Nuevo disco de Pandora celebrando 40 años de trayectoria con un tema que es nuevo que se llama Tu Café.
Sí.
Cuéntale todo.
Ahí está.
Tu Café es una codependencia total. Es una relación que ya se está muriendo. Se está muriendo. Se está dando cuenta la persona diciendo, pues, o sea, no sé qué hacer, si me da miedo irme, si no me da miedo irme. Mas, sin embargo, sigue esta costumbre, este bonito detalle, hacerte tu café todas las mañanas sabiendo que ya no hay nada, ¿no? Es fuerte, es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Es una codependencia fuerte ahí.
Pero aparte, yo me acuerdo que me pidieron que escribiera algo para un libro.
¡Correcto!
¡Correcto!
Tenemos libro, Eduardo Mir, hermano de Fernanda. Nos dijo, oigan, ¿por qué no para los 40 hacemos un libro de su historia? ¡Órale! Pobre, se metió en un problemón porque ha sido tela de permisos y fotos. Y se fue a dormir a casa de algunos fans para sacar información. No, es más, sí, nosotros no sabemos bien a bien. Es más, no sé qué escribiste.
Sí.
¿Sabes? No lo sabemos entre nosotras. Entonces va a ser padre. Y el libro iba a salir ahora en septiembre, pero como nos van a dar el Grammy a la excelencia musical. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
El 13 de noviembre en el MGM Grand.
Bueno, nuestra entrega es el 9, porque es un premio especial. El 13 es el día de los Grammys.
Pero les van a dar el Latin Grammy.
Nos van a dar un Latin Grammy como reconocimiento por 40 años, una cosa elegantísima, a la trayectoria
de la excelencia musical. ¿Cómo suena eso,
Qué cosa, ¿verdad? Me hablas de usted en adelante, por favor.
Exacto, ya sabes que ahora sí ya las voy a respetar. ¿Sabes qué? Ya, Rebeca y yo ya no vamos a cantar enfrente de ellas.
No vamos a cantar jamás.
Jamás.
Respeto absoluto.
Entonces,
para
el 9 les entregan su Latin Grammy.
Sí.
Premio a la excelencia musical por su legado a la música latina. Qué orgullo.
Qué cosa más bonita.
¿El libro cuándo sale?
Entonces, Eduardo dijo, si están los Grammys, paremos el libro para que el libro cierre con la entrega del Grammy.
Claro.
Entonces, pero hay que esperarnos porque no tenemos el Grammy todavía.
Contesta claro, que se le pregunta.
No los dan el 9. No. ¿Qué preguntó?
Exacto.
El 9 no los dan y entonces fotos al día siguiente, el día 10, y ese día, ¡pum!, le mandan a Eduardo todas las fotos para que ya cierre el libro y sale en diciembre.
Ah, sale en diciembre.
¿Es un libro de cuántas hojas?
Entonces íbamos en
como 300
y cacho. O sea, un libro de piedra verde, punto.
Sí, sí, sí. Un libro de esos de decoración que van a tener en sus casas.
Libro con sentido. Coffee table book.
Yes.
Sí. Oh my God.
Está bien bonito.
De Pandora. Y los que escribimos nos van a regalar uno.
Sí, sí,
claro que sí. ¿Va a estar a la venta?
Sí.
Qué maravilla.
Sí. En cualquier lugar donde compren.
No, se va a vender y se va a vender en plataforma. ¿Puedo decir en dónde? Amazon.
Obvio, claro.
Para que pueda ir mucha gente del extranjero, que
claro,
tenemos muchos
Sudamérica,
fans.
Centroamérica, sí. Europa, Asia, ajá, Oceanía.
Eso. Está bien padre.
¿Sabes qué te faltó?
Oceanía.
Las Maldivas.
Las Maldivas.
Exacto.
Oye, y el nuevo disco ya está, es una recopilación de los 40 más el sencillo nuevo que es Tu Café.
Exacto.
Fíjate que no es recopilación. Eso.
No, ¿qué es?
No son temas de Pandora.
Mira qué mal cantado.
No son temas de Pandora, son covers de otros artistas. Ay, y nos dimos el lujo porque se nos pegó la gana, porque es nuestra fiesta, porque es nuestro festejo, y son canciones que han estado al lado nuestro en nuestro crecimiento musical, vaya, de otros artistas, y dijimos, ahora, ¿por qué no grabar Te Amaré, de Miguel Bosé?
Vamos, muchachas. Vamos.
Yesterday.
Oh, Yesterday.
Yesterday.
Esa no. Qué
pero
bueno,
¿sabes
no
cuál?
Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor.
¿Ya lo has pasado? ¿Qué
grabamos cuando caliente el sol?
Qué pesado.
Venga, muchachas.
Siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado. Que la vida está esperando.
Te la sabes regular, ¿eh? Sí, te caché con tu largo pelo.
Exacto, cuando calienta el sol.
Cuando calienta el sol, aquí en la playa.
O sea, qué buena versión se aventaron de Cuando Calienta el Sol.
Sí,
ya,
¿no?
Oye, video. Ya está el disco en plataforma.
Ya, todas.
Ya la puedes bajar toda. Bueno, ahorita nos vamos a tomar unas fotos y unos videos y los
Amor
vamos
prohibido
a subir.
Y la de Celine.
Amor prohibido, murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades.
Pandora, Grupo Pandora en todas las redes sociales. Maite, Isabel y Fernanda, amigas de este programa. Teníamos un plan bien padre.
Cállate.
El libro a la venta en diciembre, el Grammy el 9 de noviembre, el Latin Grammy y...
Nuestro nuevo show también.
El nuevo show.
El nuevo show.
¿Cuándo empieza?
O sea, vamos a seguir con el inesperado, pero hacemos show Pandora.
Ok. Bien. Y luego, el disco entero.
Sí.
Y luego el disco entero.
Ay,
y yo a ustedes.
Oye,
sí, volvemos.
Gracias por nuestro apoyo.
Perdón. Porque la próxima nos van a hacer ustedes, de verdad, y esto ya es un compromiso.
Sí.
Queremos que nos pongan armonías.
100%.
¡Órale!
Pero
hay que divertirnos.
Cada vez que hacen lo mismo, Rebeca.
Sociedades, amor prohibido.
¿Te quieres casar? Lanzamos oficialmente Cásate con Marta de Baile 2025. Si tú y tu pareja están listos para dar el sí, esta puede ser su oportunidad de tener la boda de sus sueños. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx. Manda tu historia de amor y una foto en pareja. Inscríbete ya. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segovia CG, DGRTC, 1770, 2025.